Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. El Inter de Milán es el primer finalista de la Champions temporada 2022-2023. Estará en Estambul. Hoy ha ganado al Milán 1-0, ya había ganado en la ida 0-2, así que en el global de eliminatoria 3-0 en este derbi de Milán entre el Inter y el Milán. El gol de hoy lo ha marcado Lautaro, todavía estaban celebrándolo hasta hace unos minutos en el terreno de juego, en San Siro, así que el Inter verá mañana a esta hora cuál es su rival en esa final. Y evidentemente cualquiera de los dos que salgan de la final es un rival que se presentará como favorito en ese partido frente al Inter. Mañana a las 9 de la noche, City-Real Madrid, con el 1-1 de la ida y con el cartel de ser el mejor partido que se puede ver en este momento. Ya lo era en la ida, pues en la vuelta todavía más. Y con el empate de la ida, pues todavía más. Así que todo preparado para vivir mañana, quizá, la noche de fútbol más especial y más espectacular de este año. El Madrid, por supuesto, ya está en Manchester. Ancelotti tiene a todos los jugadores disponibles. También Camavinga, que tiene un esguince leve de rodilla, pero que puede jugar. Es un esguince sorprendente, la verdad. Yo antes, cuando nos hacíamos un esguince, estábamos un mes en casa, pues Camavinga se lo hizo el sábado y mañana va a jugar un partido frente al Manchester City. Ancelotti, por cierto, a pregunta de Miguelito, ha rectificado lo que todos pensábamos que había dicho el pasado sábado después del partido contra el Getafe, que Rüdiger iba a ser titular. Lo entendimos así, que Rüdiger tenía un puesto en el once titular. Hoy, cuando le ha preguntado a Miguelito por la alineación, ha dicho esto Ancelotti.
Creo que ha sido un malentendido, de verdad, porque yo pensaba que se hablaba de Rodrigo, que no había ni, que no estaba en el blanquillo. Esto quiero decir que Rüdiger puede jugar, como puede jugar Militao, como puede jugar Rodrigo, como puede jugar Camavinga. Es una decisión que tengo que tomar, me ha sido un malentendido en la rueda de prensa. Le pido disculpa porque he pensado que se estaba hablando de Rodrigo, que Rodrigo no estaba ni en el banquillo contra Getafe.
Bueno, entonces juega Rodrigo, seguro. Si le jugó una mala pasada el otro día, ese lapsus en la rueda de prensa, a ver si juega Rüdiger. Esa es la gran duda. Entonces, ahora le preguntamos a Miguelito. En el City ya saben que está la baja del defensa holandés Ake, que tampoco estuvo en el Bernabéu, y que hoy ha habido rueda de prensa de Guardiola donde destaca este momento cuando le han preguntado por el legado del City, gane o no gane mañana.
El legado es que se lo han pasado de puta madre durante los años. Eso es el legado. Y que muchos años recordarán que hubo una generación de jugadores y gente aquí que durante 5 o 6 años pues hicimos muchos goles, nos hicieron pocos y ganamos muchas cosas y jugamos muy bien. Ese es el legado. Y que se recuerda. Con un buen libro, pues se lo recordarán aquí en Manchester, en Europa probablemente, y en esto tengo razón, si no la ganamos pues no nos van a recordar, pero nos lo pasamos muy bien. Ese es el legado. Yo qué quieres que te diga, esos 6 años aquí me lo he pasado teta. Y me lo sigo pasando, y esto es lo mejor que puedes dejar.
Pues hace muy bien. Si lo ve así, es una buena filosofía de vida para Guardiola, para el City y para sus seguidores. Es verdad, ¿eh?, que no todo es la victoria. Es lo más importante, pero a veces se puede ser feliz sin ganar perfectamente. El jueves, el Sevilla se juega el pase a la final contra la Juve, ya lo saben, también a las 9 de la noche. 1-1 en Turín. Hoy hemos conocido que va a pitar el holandés Danny McKelly. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Es policía, este era policía, ¿no?
Sí, la verdad es que hay muchos policías y pocos ladrones, pero bueno, este sí. Este
no,
es...
en España no precisamente.
Digo en el estamento arbitral.
Ah, vale, vale.
Que hay mucho policía y este es un árbitro ya bastante conocido, con bastante trayectoria a nivel europeo y buen árbitro para pitar la vuelta.
Por cierto, Sánchez Martínez, Manolete, va a pitar el jueves la semifinal de la Conference League entre el Basilea y la Fiorentina. El Barça ha anunciado que Jordi Cruyff va a dejar de ser director deportivo a partir del 30 de junio. A ver quién queda ahí. y cómo queda. Luego nos va a contar Elena cosas importantes del Barça. Quédense porque tiene noticias importantes. Mañana el comité de competición va a tomar una decisión sobre la invasión de campo de Cornellá. ¿Pero qué tipo de decisión?
Va a abrir expediente al Español, un expediente extraordinario que seguramente acabe en sanción, pero que por plazos, Juanma, hemos podido saber que va a ser muy complicado, por no decir prácticamente imposible, que el Español cumpla la sanción esta temporada. Lo explicamos. Si mañana abren expediente y le dan un plazo al Español, lo normal es que el plazo, por ejemplo, si le dan 10 días, el Español los apure todos los plazos al máximo. Con lo cual, por plazos y por recursos, como digo, muy complicado que lo cumpla esta temporada. Ya hay un informe del delegado de la federación que tiene el comité de competición, ya hay un informe de la liga también de lo que pasó después del partido con la invasión de los ultras, y como digo, Juanma, lo que va a hacer mañana el comité de competición es una apertura de expediente al Español que seguramente acabe en sanción y que la cumpliría la próxima temporada.
Próxima temporada, ¿eh? Es importante, porque se la está jugando este año.
Claro, y a ver, es que queda muy poco de competición, ya. Y le quedan dos partidos en casa. No es imposible, pero es muy complicado, muy difícil.
Por cierto, sobre este asunto ha hablado hoy el jefe de los Mossos, el encargado del dispositivo de seguridad de Cornellá, Josep Saumel, y ha dicho que celebrarlo no fue una provocación, pero ha reconocido una reunión previa, como ayer contaba Kike Iglesias aquí en COPE, entre las tres partes implicadas, entre la Liga, la Federación, o mejor dicho, entre los Mossos, el Barça y el Español.
No hablaría en ningún caso de provocación. Antes de un partido siempre hay como mínimo, en este partido hubo más, pero como mínimo una reunión previa regulada por la ley en la cual el coordinador de seguridad, en este caso el inspector que nosotros tenemos al frente del Español, que habla con el jefe de seguridad del Español y con la seguridad del Fútbol Club Barcelona. Es el mismo Fútbol Club Barcelona el que dice, escucha, somos conscientes que estamos en campo del eterno rival. Es el mismo Fútbol Club Barcelona el que dice, escucha, no podemos evitar celebrarlo, pero una celebración que sea contenida muy breve.
Bueno, tal cual, como estaba siendo, contenida y breve, la celebración del Barça. Y este es José Manuel Franco, el presidente del Consejo Superior de Deportes, primera autoridad deportiva, por tanto, de este país, que ha hablado de lo ocurrido en Cornellá.
Ahora no es momento de buscar culpables. Los únicos culpables han sido los indeseables que han cometido este acto incívico a todas luces. Estas personas no se merecen estar en un terreno de juego, no, en una grada. Hay que aclarar todo, veremos qué exactamente lo que ha pasado, pero no es momento de buscar responsabilidades ajenas a lo que es un comportamiento incívico y un comportamiento que hay que desterrar de los campos españoles.
Hoy he podido escuchar una grabación de una llamada de un boiso a uno de los ultras del Español que saltó el otro día en Cornellá. Y es una llamada de un aficionado radical del Barça que amenaza a este aficionado radical del Español porque en su brazo lleva escrito Ultras Español. Entonces, como se le ve la cara y como le tienen localizado y como saben perfectamente dónde está, pues le dice que tiene que borrarse ese tatuaje del brazo si no quiere que la cosa vaya a mayores. La llamada es larguísima, dura 10 minutos y da pánico. Da pánico la forma que tienen de relacionarse, de tratarse, de amenazarse los grupos ultras en España. Solo veo una cosa buena en esto, que sea entre ellos. Es decir, que vayan unos contra otros, pero entre ellos, y que nos dejen a los demás en paz. Pero de verdad que es increíble la cantidad de delincuentes que entran cada sábado y cada domingo en los campos de fútbol. La cantidad de delincuentes, gente peligrosa, gente mala, gente que está dispuesta a pegar, a agredir, a amedrentar, a coaccionar, a extorsionar. No se lo pueden imaginar. Hay que tener mucho cuidado en los campos de fútbol, mucho cuidado en los campos de fútbol, en esas zonas donde hay seguidores radicales, porque de verdad tienen unos códigos absolutamente distintos a los de la gente normal. Yo en esa llamada, insisto, que me han puesto hoy de 10 minutos, es una llamada que se produjo en el día de ayer, no sé la verdad dónde se habrá colgado, si en algún foro de ultras, si en algún tipo de red social de ultras, en esa llamada me he dado cuenta de lo que maneja esta gente y de cómo se tratan entre ellos y del miedo que da estar sentado cerca de donde están ellos. 11:39, este es un programa que tiene el enorme lujo de tener a los mejores comentaristas deportivos de este país. Y eso es de verdad muy, 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 muy meritorio. Manolo Lama, por ejemplo, que está ya en Manchester. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos en Manchester, muy buenas, Juanma Castaño.
David Sánchez, hola David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
En esta noche previa, como gran seguidor del City, para correcto, palpar un poco los nervios de los ingleses, tú eres un seguidor, un citizen, ¿no?
Sí, pero vamos. Incluso antes de conocer que iba a jugar con el Real Madrid, me tira mucho Guardiola, pero si juegan contra el Real Madrid todavía vale más.
Roberto Morales, hola Roberto, muy buenas.
Buenas noches.
Buenas noches. Tú has escuchado esa llamada, ¿no? A la que estaba haciendo
sí,
yo alusión, ¿no?
Por cierto, el tatuaje ya ha sido eliminado.
¿Se lo ha quitado?
Sí.
El ultra del Español se ha quitado hoy el tatuaje que había recibido. O se quitaba el tatuaje o...
O le metían una paliza.
O le metían una paliza.
Tiene un taller que le amenazaban con destrozarlo sí, y demás. Sí, sí, ya, sí, sí. Ya está eliminado.
Es impresionante, de verdad, impresionante. La gente dirá, bueno, ¿por qué no ponéis la llamada? Si es que no merece la pena,
no lo merece.
Que nos metamos en esto. Porque de verdad que es tremendo. Y porque da mucho miedo.
Porque es dar voz a quien no lo merece.
Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Está Guille Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal, Juanma?
El Plus.
El del Plus, sí, sí. ¿Qué tal?
Aquí estoy, en el Plus, precisamente.
En el Plus, porque he estado comentando el partido entre el Inter y el Milan, ¿no?
Sí, sí, sí. Interfinalista, decíamos en la retransmisión con Morientes, con Evangelio, que es un milagro que el Milan haya llegado hasta aquí, porque para mí es un equipo del montón, sinceramente. Y el Inter es más competitivo, para el que llegue a la final será un partido duro, será evidentemente favorito el Madrid o el City, pero sabe competir mucho mejor. Tiene jugadores de más categoría y sabe competir mejor el Inter. Así que será una bonita final.
Ha narrado el partido Rubén Martín. Hola Rubén, muy buenas.
Muy buenas noches.
Y ha estado comentándolo también Fernando Evangelio. ¿Qué tal, Vangelis?
Aquí estamos, buenas noches.
Para hablarnos de esta primera semifinal y de lo que nos espera en el día de mañana. Del resto, noticias importantes que no he dicho. Ah, que el Valladolid ha emitido un comunicado en el que pide que Ortiz Arias, el árbitro del otro domingo, del otro día, no vuelva a pitar esta temporada y que a ellos no les vuelva a dirigir un partido nunca más. ¿Suele hacer caso el CTA
a
esto?
No, en parte. No va a ser inhabilitado ni este árbitro, ¿sí?, ni ninguno por cometer un error.
Para que se lo digan al Athletic, que pidió que no le pite Gil Manzano.
Y le he seguido pitando, ¿no?
Por eso.
Por eso digo. Que no va a haber ninguna respuesta del CTA. No va a ser inhabilitado, ni este árbitro ni ninguno. Va a volver a pitar al Valladolid. Evidentemente esta temporada no, pero la próxima, si coincide, pues le pitará. Pero sí contamos, Juanma, este programa ha podido saber que Miguel Ángel Ortiz Arias va a ser sancionado por el error del otro día. De hecho, se considera, ya el propio árbitro pidió disculpas al entrenador del Real Valladolid, pero matizamos que la decisión de que va a ser sancionado se tomó antes del comunicado de hoy del Valladolid. De hecho, en las designaciones de la próxima jornada no lleva partido el colegiado madrileño. Así que, insistimos, sanción sí, inhabilitación no. Es lo que podemos contar hasta ahora de la noche.
Vale. El Depor ya tiene un nuevo entrenador para intentar ascender a segunda. Es Rubén de la Barrera. Vuelve a hacerse cargo del equipo después de 2 años. Tenis, Badosa ya está en cuartos de final después de superar a la checa Muchova. En el Giro, Magnus Cort Nielsen se ha llevado la 10ª etapa bajo una intensa lluvia y mucho frío. Se han retirado 11 ciclistas en el día de hoy. Geraint Thomas conserva la maglia rosa con Roglic a 1 segundo. En Fórmula 1, esta tarde ha tenido que ser evacuado el circuito de Imola, donde hay gran premio este fin de semana, por culpa de las intensas lluvias. No preocupa, en principio, ese gran premio de este fin de semana. Y en la NBA, hoy arranca la final de la conferencia oeste entre Denver y los Lakers. Ya saben que por el otro lado está Boston contra Miami. Mucha gente, la gran mayoría, está deseando un mítico Lakers-Boston para las finales, pero ojo a Denver y ojo a Miami. Empiezan las finales de conferencia y luego la gran final de la NBA. 11 de la noche y 43 minutos. ¿Qué tal ha estado el partido, Rubén? ¿Ha merecido la pena o...?
Ha sido un truño infumable.
Vale, muy bien. Gran manera de empezar.
¿Te ha quedado claro?
Sí, no. Truño infumable.
A
¿no?
la altura del nivel de los dos equipos que jugaban.
O sea,
el Milan es un equipo que no pelea ni por jugar la final de la UEFA.
Hoy ha sido culpa del Milan, porque el Inter tenía algo que guardar y se ha defendido bien, pero hoy ha sido culpa del Milan, que para mí ha hecho el peor partido que yo le he visto esta temporada y quizá en las últimas temporadas. O sea, a mí el Milan, aunque Leao viniera de lesión y hoy haya estado mal, porque se le veía muy justo, se le veía que estaba jugando por la importancia del partido que estaba jugando. A mí el Milan no me parece un equipo tan flojo como me ha parecido hoy.
O sea, dicho con todos los respetos, para cualquiera de los dos de mañana, la final es una final regalada, ¿no?
Eso estábamos hablando en el tiempo de
pero
juego.
Pero totalmente,
yo
¿no?
creo que una final...
O sea, ¿podían dar la Copa mañana?
No se la regalan
¿Por qué no llevan la Champions League
cuidado,
y la dan mañana?
Inter hubiera a un sido partido, imposible. Cuidado. Mira, el Inter se ha cargado.
Yo estoy seguro que el Inter
al Oporto, al Benfica y al Milan.
Y al Barça.
Sí, pero en la fase de grupo, sí. No en una eliminatoria. Si el Inter le hubiera tocado un equipo de los... El Bayern, el City, el PSG o el Madrid... No estaban
no lo sabemos, ¿eh?
Dicho lo cual, claro, en una final...
Evangelio, evidentemente no lo sabemos, porque no ha ocurrido. Pero lo normal es que estuviera en la calle.
Más peligroso en una final a un partido que en una eliminatoria.
El que llegue de mañana, lo normal es que sea favorito en la final. Pero este Inter compite bien y final creo que hay.
Creo que los lacitos estos que le ponen a la copa el día de la final, que le ponen los colores de un lado y de otro, van a poner los dos lazos del mismo color de las dos asas.
Y mañana a las 11 graban al campeón.
Juanma, ¿cuánta gente de los sabios, no digo por las sordas? Sí. No por las horas, digo, de los sabios del fútbol. ¿Cuánta gente crees tú que habrá apostado cuando empezaba la Champions?
No, nadie.
Que el Inter iba a llegar a la final.
No, pero por el Nápoles sí.
Por el Nápoles sí.
Por el Nápoles
bueno,
sí.
Bueno, pero es que los Nápoles, yo sabía que el Nápoles no llegaba. Sí. Pero ¿cuánto se pagaría que el Inter llegaba a la
final? Mucho, seguro, pues, claro.
Es que debe ser una locura, porque es que, vamos, el Inter es un equipo normalito, el Milan es un mal equipo, y que estos dos hayan metido en semifinales habla de lo cruel que es a veces... el cuadro cuando empareja grandes equipos por un lado y por el otro va el carrito del pescado.
Manolo, eso en la Champions pasa a menudo.
Si en la otra semifinal, en la de hoy, jugas en el Atlético Madrid y el Barcelona, que para mí están peldaño por debajo del City y el Real Madrid, no tendríamos tan claro que el campeón iba a salir de la semifinal que se disputa mañana. Es decir, yo creo que el Atleti y el Barça son hoy... bastante mejor equipo
no
que el Inter
final,
y que el Milan.
Por lo tanto.
Yo creo que el Atleti y el Barça son equipos a la altura de este Inter. De hecho, en la primera fase el Inter se cargó al Barça. Ya sé
inmerecidamente.
Que no es el mismo Barça. Ya sé que no es el mismo Barça que ha ido mejorando con la temporada. Pero para mí la diferencia entre Nápoles, Benfica, equipos que juegan muy bien, es que luego cuando llega este grado de dificultad no saben competir. Y el Inter, que no es un equipo tan vistoso, tiene jugadores con experiencia europea. Y creo que esto en la eliminatoria anterior y en esta también se ha demostrado que al final no cuenta tanto aquí jugar bien como saber competir.
Pues exactamente lo que han hecho el Barça y el Atleti ese año. No han sabido competir.
Efectivamente. El Inter lo mejor que tiene es que se ha quitado a la banda esta de dinosaurios que tenía de centrales, que todos medían más de 1,90 y eran más lentos que un carro bueyes. Skriniar, Van Brieg, este. Se los ha quitado De Brie, este.
Cherby, un chaval tampoco es, ¿eh?
No, pero por lo menos corre. Los otros eran dinosaurios. Los otros son tíos que para moverlos tienes que ir con una vara, con un junco para irlos moviendo. Por lo menos estos tres ha metido ahí a Darmian, lo ha metido como central. Ha hecho cosas de tíos por lo menos más activos físicamente. Dumfries le veo bien, Di Marco en la izquierda. Son tíos que por lo menos corren y le dan esa vitalidad que le daban al Inter, que antes era un equipo muerto de viejos. Y ahora, Varela, que es un muy buen jugador. Para mí lo mejor que tiene el Inter. Y arriba tiene calidad porque seco, como le caiga te la mete y Lautaro
tiene tres titulares arriba.
Es un equipo defensivo. Yo creo que el peligro es que marque primero y se cierre, como le ha pasado hoy, que luego es un equipo difícil de meter mano. Dicho lo cual, si pasa el Madrid, si pasa el City, yo lo veo 75-25, que de cada cuatro finales, tres las gana el equipo que pase mañana y una, que no está mal.
90-10.
Te puede decir que compite, que juega bien, que no sé qué. Bueno, 75-25.
La final es mañana. Si es el Madrid es 85-15.
Yo será una de las finales.
Y si es el Madrid 99-1.
Claro. No.
Y si es el City 98-1.
Bueno, que no lo jueguen, avisar y que no lo jueguen porque tampoco.
Oye, tienen que jugar porque está vendido todo.
La final contra Osasuna también era tal y la tuvo que sufrir el Madrid.
¿Y quién la ganó?
La ganó el Madrid. Pero que.
Vale.
Sí, pero no es lo mismo 4-0 que 1-0 o 2-1, ¿eh?
No, pero ¿quién la ganó? Al final yo miro aquí el currículum y pone aquí palmarés.
No, Manolo, no es lo mismo ganar una final.
Real Madrid.
No es lo mismo ganar una final holgadamente sin sufrir. No, hombre.
No, es lo mismo, te dan el mismo título. Ganas 4-0 y 2-1 y te dan el mismo título.
Te lo dan, pero pregúntale al equipo qué prefiere.
Bueno, pregúntale lo que tú quieras.
Mira lo que ha dicho Zanetti, vicepresidente del Inter, después del partido, cuando le han preguntado sobre esa final, City o Madrid.
Borré y evitar solo el Real Madrid, porque cuesta competiciones, sembra pata para el Real Madrid. Pero a questo punto la cosa più importante è che noi siamo arrivati. È stato un percorso lungo, difficile, perché affrontare un derby in semifinale non è semplice. A me mi ha toccato da giocatore essere sconfitto in una partita così importante.
Lo importante es lo del principio, cuando dice que quiere evitar al Real Madrid porque esta competición parece que está hecha para ellos, para el Real Madrid.
Es un sentimiento generalizado en Italia, claro, evitar al Madrid porque es el rey de esta competición. Un poco con el City les pasaría lo mismo, que no tienen experiencia, el City ha jugado una final hace poco, pero nunca la ha ganado. Y ellos entienden que les pueden temblar las piernas, cosa que no le pasará al Madrid. Así que mañana todos los del Inter van con el City.
Sí, sí.
No me extraña.
No sé si está Dani Gil en, ahora estamos con Dani Gil en el estadio donde ya todos los protagonistas se estarán yendo, supongo. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches desde la zona mixta del Giuseppe Meazza. De momento no han salido demasiados protagonistas, pero se están abriendo y cerrando las puertas del vestuario del Inter y se escucha muchísima música. Hace poco rato que ha acabado el partido, más o menos 45 minutos, pero hasta hace muy poquito los futbolistas del Inter todavía seguían sobre el terreno de juego celebrando esa victoria con sus hijos, con sus mujeres, con todas sus familias. Y nada, poco a poco eso, van saliendo los protagonistas, a ver si podemos hablar con alguno de ellos.
Perfecto, pues ahí está Dani Gil. ¿Queréis decir algo más del truño?
Yo quiero decir que ¿sí? en el juego que hicimos la semana pasada de cuántos jugadores de este Inter jugarían en el Madrid, los laterales podrían pelearlo.
Lautaro.
Y Lautaro por Benzema. Pero ha peleado, ¿eh?
Y Varela es un futbolista que va a jugar en una Liga Mayor.
Muy bueno. Es muy bueno Varela.
Tiene varios muy buenos jugadores y tiene buena plantilla.
En Kitar y Ancelotti, Varela es un centro del campo que le va perfecto para que Ancelotti pueda volver a poner Kroos, Modric, el que quiera.
A mí me suele molestar cuando el Madrid gana las Champions, pero también me molesta bastante cuando ganan este tipo de equipos, en el caso de que lo ganas el Inter, porque me recuerda al Chelsea de Di Matteo, equipos de estos.
O sea,
una
final Inter-Madrid vas con el Madrid.
No, iré con el Inter, pero después diré que me parece bastante triste para la competición que un equipo como el Inter gane la Liga de Campeones, porque creo que son equipos que no te aportan nada, que no te dan absolutamente nada, que no pasan a la historia, que nadie los recuerda, que son auténticas castañas.
Que llegue el Inter, que llegue el Madrid, ¿no te gusta nada?
No, me gusta nada.
Bueno, te acabas tú de acordar del Chelsea de Di Matteo, que pasan a la historia.
Inter y Milan no jugaron una final de Champions en Old Trafford. Estuve yo en esa final.
No fue
Milan-Juve.
Milan-Juve.
Golazo de Kaká.
Ganó 0-0 de los penaltis, ¿no?
Ganó el Milan.
Sí, sí.
Con penaltis.
Sí.
El partido fue como el de hoy, más o menos.
Bueno, la peor final que
incluso peor.
La peor final que he visto yo de Champions, nunca. Sí, horrible. Una cosa horrible.
Partido muy malo.
Sí.
Hoy ha sido la peor semifinal, esa fue la peor final.
Pues la verdad que de momento es lo que tenemos que contar.
Que ahí están,
sí, claro.
Finales. Sí. 11:52. Bueno, pues si no hay novedad, esto es todo lo que tenemos que contarles de ese finalista, del primer finalista del Inter de Milán. La final es el día 6 de junio, 6 o 7. 6.
No, el 10, día 11. 10.
El 10 de
junio.
El 11.
10 de junio.
Sábado 10 de junio.
Sábado
10 de junio en Estambul. Ese día es la final. Sábado 10 de junio en Estambul. Ya está preparado Miguel Ángel Díaz, Miguelito. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo está Manchester? ¿Qué tal está Manchester?
Bueno, expectante, obviamente. Yo creo que hay una obsesión en torno a este club de por fin conseguir una Champions. Se rozó cuando se perdió esa final con el Chelsea y hoy la ha reconocido, por ejemplo...
No, pero yo me refería a la ciudad. Me refería a que cómo está Manchester.
Opinión, pues, Miguelito.
Sí, no me empieces a dar datos de...
Si
hay gente por las terrazas.
Ambiente.
Sí, hay ambiente
pusiste
en la
alto,
ciudad.
Pusiste alto el listón.
Miguelito de Cavern.
Claro, puso el alto, claro, alto no, el listón
en Liverpool. En The Cavern toque el cielo.
Esperábamos una conexión así.
Claro. Inalcanzable.
Te dejó señalado.
Sí, me dejó
señalado. Estás en la cama, en el hotel.
¿Cómo?
En la cama en el hotel en vez de estar por ahí viendo el ambiente.
Sí, bueno, es que el ambiente, lo que te iba a contar ahora es que está...
En la cama estoy yo, ¿eh?
Primero hay ambiente frío en cuanto a la temperatura, porque hay que abrigarse, ha bajado notablemente la temperatura.
Menos mal que por lo menos es bonito.
En torno a 5 grados, bueno, una ciudad, te puedes imaginar horrible. Cómo nos ha recibido, ¿eh? Con un sol radiante de que hemos aterrizado, no, al final lo habitual, estampa de cielo encapotado, y si te digo la verdad, por las terrazas de la ciudad hemos salido a cenar hace un ratito, tampoco hemos notado
nada.
Gran ambiente.
No habéis notado
van
nada.
A venir 1.500 aficionados del Real Madrid, la mayoría llegan mañana, aunque algunos ya están hoy por aquí, y por supuesto, pues mañana ambientazo y lleno en el Etihad, pero ya te digo que si te das una vueltecita, al menos por las cercanías de nuestro hotel, tampoco te das cuenta de que mañana se juega aquí este pedazo de partido.
Es vale. Un factor a sumar, ¿eh? Que el Etihad no es un estadio que apriete mucho al rival, un ambiente temible, o sea...
No, pero últimamente...
Serán los jugadores del City, pero no será...
Son señoritos.
Últimamente montan buen ambiente.
No al nivel de asustar al
hombre, no es Anfield, rival. Hombre, está claro.
Claro, no vas a un infierno.
No,
pero,
tienen grada de animación estos, ¿no?
Son piperos, aquí son piperos.
Pero bueno, sí, y el que asusta es Haaland, no es la gran...
Bueno, y Alfie,
por meter un factor de optimismo más.
Alfie Haaland estará en...
Para saber en qué palco le van a ubicar. Que se ha comprado
una bolsa de cacahuetes.
Me dicen que está ubicado al lado de Florentino Pérez mañana.
Sí. Que se prepare. Sí, efectivamente. Y del resto que me decías, del club, que están como... ¿Qué querías decir del City, Miguelito?
Bueno, Walker lo ha reconocido, ¿no? Que se le debe una Champions a los propietarios de este club, que llevan invirtiendo dinero mucho tiempo, que la rozaron hace un par de temporadas en esa final contra el Chelsea, y Guardiola, que es más listo, que ha hablado del legado, de esa secuencia que hemos escuchado al principio del programa, pues él se pone lo peor, porque si mañana le elimina el Madrid serán 7 temporadas sin ganar una Champions, pero él sabe que está muy cerca, que se están cansando a ganar premios, que se lo pasan muy bien, que meten muchos goles y encajan pocos, pero Guardiola sabe que tiene que ganar esa Champions, que de momento no ha llegado.
Espectacular la rueda de prensa, ¿eh?
Sí, ha estado bastante bien. Y además el tono muy diferente al del año pasado, ¿eh?
Ya lo decíamos en el partido de ida, y yo me alegro, ¿eh? Que tenga este tono más, digamos, normal, más conciliador, ¿no? Con los periodistas.
Sí, no ha sido nada cortante con las preguntas de los medios de comunicación españoles. Eso sí, él, por ejemplo, no le interesa, aunque ya dejó claro en la sala de prensa del Bernabéu esos elogios genéricos al Real Madrid, yo creo que por cuestiones hacia el vestuario y demás, no le interesa entrar en mucho detalle, ¿no? Ensalzar figuras del Real Madrid o qué jugadores le interesan más. Él simplemente quiere decir, y lo ha reconocido, que tienen que ser más valientes y que tienen que ser más directos que en el Bernabéu para mañana llevarse el gato al agua.
Es que lleva un tiempo Guardiola siendo acusado en Inglaterra de que sobrepiensa los partidos, que en los partidos importantes les da tantas vueltas, mira tantos ajustes, lo mueve tanto, que al final acaba tocando cosas que luego le perjudican. Y él, yo creo que está más tranquilo y que está cambiando menos cosas de lo que hacía otros años. El 11, si no es muy parecido a... O sea, si no es exactamente el mismo que en la ida, poco le va a andar.
El mismo.
Ha deslizado la rueda de prensa. Que va a modificar algunas cositas en ataque. Dice, voy a retocar unas cosas en ataque para intentar que mi fútbol ofensivo sea un poquito más fluido y que a mis delanteros les llegue el balón en mejores condiciones.
Pero eso puede hacer con el mismo 11.
Sí, no, es que yo creo que va a jugar el mismo 11. Lo que me refiero es que, aunque es verdad que no inventa en cada partido, pero Guardiola siempre tiene que darle un toque. O sea, la firma de Guardiola tiene que llevarla al partido. Bueno, la tiene que llevar. Hay veces que acierta y hay veces que se equivoca.
Pero él siempre trata de
darle un toque al partido.
¿A qué no está, eh? Sigue siendo baja, se perdió la ida.
Sin embargo, para mañana, yo creo que las cartas de Guardiola están marcadas. Hay poco factor sorpresa. Y es Ancelotti el que tiene el as en la manga. Ancelotti es el que tiene la capacidad de sorprender con lo que meta. Hoy yo creo que lo de Rüdiger es llevarse la contraria a sí mismo, sabiendo que nadie le preguntó por Rodrigo, que le preguntamos por Rüdiger claramente, y si confirmaba que jugaba Rüdiger,
o sea, ¿tú crees que
se tiraba piedras sobre su
tejado? Yo creo que
tejado.
Ha mentido hoy.
Ha sido un poco raro.
¿Sí?
Claro, yo creo,
hombre,
que sí.
Por supuesto.
¿No aceptáis una equivocación?
Yo digo una mentira para sacar un beneficio deportivo mañana, claro. No porque sea un mentiroso compulsivo. Digo que yo creo que se arrepiente de lo que dijo el otro día, o a lo mejor pensó que le está dando demasiadas pistas a Pep Guardiola y por eso ha dicho lo que ha dicho hoy.
Mira, esto pasó el sábado, le preguntaban así, clarísimamente por Rüdiger. Esto dijo, a ver.
Hoy Rüdiger no ha jugado ningún minuto, no sé si lo podemos interpretar como una señal para el miércoles.
¿En qué sentido?
¿Que le ha dado descanso?
Sí, sí, estaba cansado.
¿Para el miércoles?
Sí, sí, estaba cansado, le ha dado descanso para ser fresco el miércoles. ¿Qué quiere saber? ¿Si juega?
Si lo dice mejor.
Juega.
Gracias.
No sé cuántos minutos más juega.
Muchas gracias.
Te digo más, empieza el partido, sí, empieza el partido.
Está claro que se refiere a Rüdiger porque Rodrigo descansa por una molestia en la rodilla. Claro. No descansa porque esté cansado. Descansa por una molestia que arrastra la rodilla
hace un mes. Lo hemos pillado a Carleto.
Hoy es cuando nos ha vacilado.
No os metéis con Carleto, que es oyente.
Pues, no, que no nos estamos metiendo. Yo creo que él juega a su baza. Yo creo que él juega a su baza.
Está llamando mentiroso.
La juega como quiere, pero yo creo que el otro día sabía muy bien lo que decía y por quién le preguntaban. Porque, como bien dice Roberto Morales, Rüdiger descansa, pero está en el banquillo. Mientras que Rodrigo sale de la convocatoria porque tenía molestias en su rodilla, no porque estuviera cansado. O sea, que él sabía perfectamente a quién se refería.
Esperad un segundo, que seguimos hablando ahora del partido, pero es que decía Miguelito que había algunos madridistas que habían llegado ya a Manchester. Efectivamente, creo que son pocos, pero hay un par de ellos que nos están escuchando. Uno es Jaime. ¡Hola, Jaime!
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Eres madridista en Manchester? ¿Que has viajado hoy?
Hemos viajado hoy, sí, hemos llegado hoy por la tarde.
Ah, muy bien.
Estamos ya por aquí.
¿Y qué hacéis ahora? ¿Qué estáis haciendo?
Pues nada, tomarnos unas cervecitas y nada, nos vamos a dormir en poco porque mañana tenemos día duro.
Día duro, claro. ¿Qué tenéis, que trabajar mañana o qué?
No, no, mañana tenemos partido.
Tenemos partido, vale. Que ¿hay algo de ambiente o no?
Pues la verdad que de momento esta noche vemos poca cosa. No, no está la cosa muy animada de momento.
Vale.
A ver si mañana se anima más.
¿Vais con algún distintivo del Madrid o pasáis de andar tomando algo por ahí con una bufanda del Madrid o una camiseta o lo que sea?
Hombre, la camiseta del Madrid siempre hay que llevarla.
¿Ah, sí? Y no hay ningún problema, ¿no?
Nada.
Vale, vale.
La gente de momento la gente respetuosa.
¿Cómo habéis conseguido entrada? ¿Qué tal? ¿Sois socios y tenéis más facilidad?
Sí, somos socios y la verdad que no hubo ningún problema. No ha habido ni sorteo esta vez ni nada. Así que para Liverpool, por ejemplo, sí que hubo sorteo y tuvimos más problemas, pero esta vez ni sorteo ni nada. Así que...
¿Cuánto os ha costado?
¿La entrada?
Sí.
65 euros.
Joder, no está mal, ¿eh? Muy barata para un... Para una semifinal de Champions.
Ahí hay menos demanda.
Los vuelos organizados de Peña, que salen mañana, de Peña, ¿sí?, Madridistas, 550 euros el vuelo charter
y de vuelta en que no tienes que coger hotel.
Y la entrada y los traslados.
550 entrada, traslados y el vuelo. Ah, pues no está mal, ¿eh?
Está mal, ¿no?
No está mal porque te ahorras el hotel, no tienes que quedarte ahí. ¿Vosotros por cuánto os ha salido? Porque claro, vosotros tenéis que coger hotel allí y los vuelos, ¿cuánto os ha costado todo, Jaime?
Los vuelos nos han costado 200 euros y... Y el hotel, 130 o así.
¿Y dormís juntos? O sea, tú y tu colega dormís juntos.
Y dormimos juntitos, sí.
Vale, vale. ¿Sueles ir a desplazamientos por Europa?
Cuando podemos.
Cuando podéis. Vale, vale. ¿Tú a qué te dedicas?
Cuando podemos.
Jaime, ¿tú a qué te dedicas?
Yo estoy en logística.
¿En logística?
Me encargo de... Sí.
Vale. Pero tienes buen jefe, porque si juega al Madrid te da descanso. O sea, que eso es que en los turnos te tratan bien.
Sí, se portan.
Vale, vale, perfecto. Un abrazo, Jaime.
Muchísimas gracias.
Gracias. Creo que nos
Buenas
escucha.
Noches, ya no Madrid.
Venga, gracias. Mucha suerte mañana. Claro. Creo que está por ahí Diego también, que viaja con Jaime. Diego.
Hola, muy buenas noches.
Muy buenas. ¿Tú estás en logística también?
No, yo no.
¿Tú en qué trabajas?
Yo estoy en el mundo de la publicidad.
¿En el mundo de la publicidad? Pues a ver si traes publicidad al partidazo.
Pues sí. Sí, sí.
Aquí...
Cuando queráis me llamáis y lo
No,
hablamos.
No, al revés, llámanos tú a nosotros. Nos tienes que llamar tú para
decir... Me guardo el número.
¿Eh? Te doy el número luego y me llamas
guardo
y...
el número.
Claro, claro, guardas el número. Aquí la publicidad flipas, ¿eh? O sea, tiene un retorno... Vamos, hay muchas fábricas de coches que se tuvieron que dejar de anunciar porque no daban abasto para fabricar coches. Se tuvieron que quitar.
Y carros de la compra.
Y carros de la compra, que flipas, hasta carros de la compra. Que, Diego, tú... bueno, deduzco que el mismo presupuesto que tu amigo, ¿no? O sea, que habéis pillado... El mismo
sí,
precio los dos.
Sí,
¿no?
Hombre, todo igual.
Todo igual. ¿Y pensabas que iba a haber más ambiente en Manchester o no?
No, no, el problema es que como no dejan socios con acompañante, pues al final se complica todo un poco. Pero no? Bueno, seremos unos cuantos aquí.
¿Cómo que no dejan socios con acompañante? ¿Que un socio no puede sacar dos entradas, quieres decir?
No.
Vale.
Son nominales.
Son nominales. Entonces tienen que ser sí. Dos socios, ¿no? Tienen que ser dos socios.
Sí, solo pueden pedir entrada a los socios.
Vale. ¿Eres optimista para mañana o dime la verdad? ¿O vas un poco cagadete?
Por supuesto, sí, no, vamos a ganar. No, a pasar. No sé si ganaremos el partido, pero viendo el primer partido que Ancelotti hizo lo que quiso, bueno, el equipo, pues yo creo que somos muy optimistas para mañana.
Vale.
Sí.
¿Tú dejarías a Militao en el banquillo?
Eso es, lo hemos estado discutiendo antes y yo creo que no, porque puede jugar mucho más con la plantilla. Si mete a Militao, que al final es un seguro, pues seguro que puede hacer algo. Si sube a Camavinga o... No sé, a ver qué se le ocurre a Angelote.
Vale. Angelote. ¿Te da miedo Haaland o no?
Ninguno, nada.
¿Nada?
Le dará miedo al Leicester, a mí no.
Vale. Bueno, vosotros sois el Madrid. Pues nada, Diego, que lo disfrutéis mañana, que haya mucha suerte, que disfrutéis del día, que es el mejor partido que se puede ver en este momento. Feliz noche y feliz día de mañana.
Igualmente.
Diego, un abrazo, gracias. Bueno, pues son dos madridistas que ya están ahí en Manchester. Ahora, Manchester es triste como... Vamos,
sí, es aburrida.
No es tan
aburrida.
Feo como dice la gente.
No, Liverpool.
Yo creo que cada vez que hablamos con vosotros de Manchester lo ponéis como una cosa horrible. Yo he estado varias veces... A ver, es una ciudad normal. evidentemente no es una ciudad para irte de
fea.
No es una ciudad fea, perdón.
Londres no.
Te voy a decir una cosa, en España hay ciudades más feas que Manchester. Más feas que Manchester.
Y en Alemania
no voy a decir nombres.
A ver, di una.
No voy a decir nombres, Pero
entonces yo más feas que Manchester te puedo decir cinco, pero vamos.
¿En España?
Pero no, de España no. España, cualquier pueblo. Cualquier ciudad más bonito que Manchester.
No.
Vamos.
Que no.
Dice Fouto que Albacete, una de ellas.
No.
Yo no he dicho Albacete, pero será Mamón.
Albacete es una ciudad preciosa.
Que te voy a Albacete, tío.
Muy bien, Fouto.
Es una broma.
Muy bien, Fouto.
Es verdad, que estabas comentando lo de que...
No. ¿A qué digo yo que tú has dicho Oviedo?
No, yo Oviedo. Mira, te voy a decir una cosa. Está clarísimo que yo no pienso Oviedo.
¿Cómo entra?
Porque Oviedo es una de las ciudades más bonitas de España, no de Europa. Para mí. Imagínate.
Y para mí también.
Pues eso. Lo que pasa es que no tiene la playa de Gijón, pero es muy bonita. Es muy bonita, muy bonita.
Por ejemplo, Cabra y Manchester.
¿Entre Cabra y Manchester?
Es que vamos. Vamos, invito a cualquiera, vamos. Si me sale uno que dice que Manchester es más bonito que Cabra, está invitado todo, madre mía. En Manchester, claro. Vale. Porque hay que venir aquí. Bueno. Mira, ahora mismo en la ventana que tenemos nosotros en este estudio que ha montado Sergio Jiménez, que va a hacerle Miguelito una foto.
La cama.
Hazle una foto, Miguelito, a la ventana para que vean.
Bueno, pero si cogéis la tarifa barata que os dan la ventana contra el concesionario de coches de al lado, pues normal. Pero habrá una habitación en Manchester que dé contra el parque más bonito.
Cuidado el reflejo del cristal, Miguelito, en la foto.
Ya quisiéramos que diera esto a un concesionario.
Bueno, pero esto es mala suerte, hombre. Tenemos un edificio en construcción enfrente.
Claro, precioso.
La estampa es, vamos.
No, la estampa es preciosa. Tira la foto y mándala.
Oye, Lama, ¿sabes cuánto se pagaba, me dice Juan Bobadilla, que el Inter, mira, está ahora, se le ha levantado por la ventana.
51 horas.
Que ganaba la Champions a principio de temporada.
No, digo finalista.
¿Cuánto te crees que se pagaba? Pues
mínimo 130.
1.800 a 1.
¿Y ahora?
No, ahora ya, ahora ya no tanto, evidentemente, porque ya tiene posibilidades. Pero
ahora la pregunta es cuántos apostaron que llegaba.
Claro, pues alguno del Inter ya voy a meterle 10 euros a mi equipo.
Hubo quien apostó al título de
Premier. Te va a palmar la pasta, también te lo digo.
¿Y cuánto se pagó aquel?
No me acuerdo, pero hubo un hombre que lo ganó.
Sí, es verdad.
Al título del Leicester. Sí, me acuerdo yo de aquella anécdota, efectivamente.
Oye, hablando de casas de apuestas, que nosotros siempre estamos con los porcentajes, que si 50, 60, 40, antes de la eliminatoria al City le daban 4-1 contra el Madrid. O sea, era muy favorito el City contra el Madrid, lo cual a mí me sorprendía.
Sigue siendo.
Me sigue sorprendiendo que ahora que se paga menos.
Pero siempre cuando empieza la temporada, el Madrid está muy lejos de ser favorito, curiosamente. Claro. Y es rarísimo.
Claro, pero es que después de lo hecho la temporada pasada, me sorprende que el Madrid, las casas de apuestas, no le consideren un poco más.
Es que no, las casas de apuestas, la casa matriz normalmente suele estar en Inglaterra, Normalmente. Tú mirarás a la casa de apuestas donde tienen la sede.
Dicho lo cual, yo creo que nosotros hablamos mucho en función de lo que conocemos, que es el Madrid, la épica, lo que hizo la temporada pasada, pero veía ahora una estadística. En los últimos 25 partidos en casa del City, ha ganado 23 y ha empatado 2.
Lama, no están en Inglaterra la mayoría,
No, pero una
cosa... para esos fiscales.
Perdona.
Bueno, pero eso es donde tributa.
Eso es donde tributan, pero es verdad que...
¿Dónde tributan?
Pero una cosa, el favoritismo es muchas veces por el número de apostantes.
No, claro.
Hombre, claro.
No lo marca. No,
no porque esté en Inglaterra va a ser más favorito.
Por ejemplo, si hay una casa de apuestas que es de Gijón, no va a poner de favorito al Sporting para la Champions. ¿Sabes lo que te digo?
Pero si en Gijón vivieran 10 millones de personas...
Van a por ti,
Manolo. Si todos apostaran, pues saldría el Sporting como favorito.
Claro, claro. Sí. 12 y 8, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando un montón de mensajes sobre la semifinal de mañana al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Que el legado de Guardiola sea habérselo pasado teta, gane o no la Champions, con el dinero que se ha gastado durante estos últimos años, con el respaldo de un Estado detrás y con una gestión muy dudosa del dinero, tiene guasa. Si no es capaz de ganar la Champions, será un fracaso en toda la regla. Imagino al dueño del City, que lleva 7 años pagándole a Guardiola una millonada, oírle decir que no importa si no gana la Champions, que lo importante es que se lo ha pasado teta, le debe hacer una gracia tremenda. Escuchando a Guardiola, cada vez tengo más claro que tiene miedo, si no pánico, al Real Madrid. Si el Madrid está bien al principio y aguanta el tirón de los primeros minutos, se van a hundir moralmente. Alfie Haaland, cuando su hijo fiche por el Madrid, Dios no lo quiera, será un tipo simpático y dicharachero, ya lo veréis. Que el Inter y el Milan hayan jugado una semifinal de la Champions es sencillamente deplorable. Y un oyente le da un consejo a Miguelito, dice: viví 4 años en Manchester y los miércoles se lía en Revolución de Cuba. Consejo para los madridistas de parte de un culé. y hay otro oyente hablando sobre la seguridad en el fútbol.
¿Qué razón tienes, Juanma? ¿Qué miedo da ir al fútbol con toda esa gente que hay? Yo soy vigilante de seguridad y te puedo garantizar que mis compañeros lo pasan mal. Y aparte, ¿cómo nos llevan? Ves a los antidisturbios protegidos como tienen que ser y nosotros vamos con una mano delante y otra detrás.
Tal cual. Justo lo que hemos denunciado estos días, ¿eh? Lo que nos comenta este oyente. ¿Qué querías decir, Angelito, de...? No. ¿Quieres decir algo?
No, simplemente es que he abierto aquí un artículo de 2021 de casas de apuestas. Las 15 autorizadas en ese momento en España por la Dirección General de Ordenación del Juego, de las 15, 4 son británicas. Hay
qué mala uva.
Españolas hay no una, dos, tres, tampoco. Cuatro, cinco.
Qué mal tío. Qué mal tío eres.
Qué mezquino buscando.
Siete españolas. Siete españolas, cuatro británicas.
En España, ¿no?
Una en Viena, una en Finlandia, una en Malta.
No las conoces, Manolo. Ángel, deja hablar.
No, pero una pregunta. Autorizabas en España, ¿no? Ahora abre las que hay en Inglaterra.
Claro.
A ver cuántas
claro.
hay en
Inglaterra. Claro.
¿Cuántas
hay?
A la lona.
A la lona.
Claro, entre estas 15.
Bien, Manolo.
Directo.
Entre estas 15 están pues las 8 más.
De los bares que hay en
Madrid. Tu bracito derecho no juegos. Aquí tienes tu bracito derecho no juegos.
Así te lo paga, Manolo.
Pero que te quiero decir que de los bares que hay en Madrid, el 90% son bares españoles. Bien, Manolo, bien. Hay ingleses, hay...
Han dicho en la Rosa que los de Usera no, ¿eh?
Un chiratón.
El chino de Usera.
El amigo de David.
Lo malo es que en España sean españoles.
12 y 11, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Se busca mano derecha de Lama para los Juegos Olímpicos. Porque el que lo era ha dejado de serlo. Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Alucina. Ahora lo último que se ha identificado es el paisaje un tanto velado que aparece detrás de la Mona Lisa, porque ahí hay un pequeño puente.
Bueno, de ese puente se ha dicho de todo en estos años, ¿no? Podía ser, fíjate, el puente viejo de Manresa, podría corresponder a un viaje secreto que pudo haber hecho Leonardo da Vinci a España. A
ver, pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro, porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Mano Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Súmate al gas propano de Repsol, una energía eficiente para cocina, agua caliente y calefacción, con total autonomía, vivas donde vivas. Hazte cliente y te regalamos 250 euros en tu primera factura de gas, en una tarjeta de El Corte Inglés o en Salto Wilet, la app de Repsol. Y además, si contratas la luz con nosotros, ahorras hasta 300 euros en tus repostajes. Contrata ya el gas propano de Repsol en el 900-321-900 o en Repsol.es.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años, el vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Un día te levantas y dices...
Se acabó, me tiño el pelo de azul.
O mejor...
Mañana cambio de trabajo o de profesión.
O incluso...
No eres tú, soy yo.
Si una pequeña revolución te alegra la vida, los Easy Days Revolution cambiarán tu movilidad con ventajas revolucionarias. No nos mires y súbete hasta el 24 de mayo.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
las cosas que más valoramos, las decimos despacio. La brisa del mar, una puesta de sol, con un Viñal Valley. Los momentos que valen deberían durar más. Viñal Valley, por las cosas que valen.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Descuento de hasta un 30% en más de 8.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única hasta el 21 de mayo. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Casi 5 millones de españoles aseguran sentirse solos. Y no solamente es un problema además de nuestros mayores. Uno de cada 4 jóvenes menores de 24 años asegura sentirse así. Una de ellas es Gabriela, universitaria de 19 años.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía Cope encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De la noche y 16 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Están en directo Manolo Lama, David Sánchez, Elías Israel, Roberto Morales, Guillo Izquiano, Rubén Martín, está Arauz, está Angelito García, estaba, porque ahora mismo se levanta y abandona
el estudio, ya le han relegado.
Está Evangelio.
Aquí estamos.
Está Miguelito desde Manchester.
Me ha llamado mi madre muy preocupada.
No me extraña.
Si es verdad que me van a echar del trabajo.
No te van a echar.
Pero no, pero... digan William Hill, 88 Sport, Vino Line, Sport Vitti. No, yo no me lo has dado a un amigo mío.
Cierto, hay una cosa en la que sí tiene razón Manolo y que donde 51. Más se
apuesta en el mundo es el
Recogiendo cable.
Bueno, que no se puede hablar.
No.
No se puede hablar.
51 en
a la una.
Hasta la una no se puede hacer publicidad.
Claro, no.
Otra cosa es que tú puedas mencionar cosas. No nos volvamos locos, ¿eh? Que me estáis volviendo locos entre todos. Vamos a estar tranquilos, ¿eh? Bueno, tú ya está.
Tienes razón, Manolo, que en el...
Fake news.
De hecho, no es país, porque el Reino Unido no es un país, pero donde más se ha puesto en el mundo es en el Reino Unido, que concretamente es el quinto. Por detrás de la India, de Brasil, de Estados Unidos y de Nigeria.
Está guerrero, ¿eh?
¿En Nigeria se apuesta más?
Sí. Joder. 34 millones por
18. Debe haber un tío en Nigeria que está muy viciado y sube la media.
Está aburrido.
Sí. A ver, ¿qué cenó ayer Haaland, Morris, Isaac Avilés?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Bueno,
de ayer no lo sabemos. Sabemos lo que cenó el domingo.
¿Qué cenó?
El domingo, bueno, yo no te lo sabría describir porque no sé si habéis visto la foto. Ha salido...
asquerosa.
Lo ha colgado en sus redes sociales y lo borró después. Yo creo que
no
vio los comentarios que le estaban llegando. Y bueno, voy a intentar describirlo. Era una especie de puré de patata, una especie de empanada. Con algo que parece ser trocitos de carne, aunque recordemos que Haaland siempre dice que uno de los alimentos que él quiere tomar cuando vienen partidos importantes es casquería, sobre todo hígado, corazón, riñones. Bueno, me he estado informando y la verdad que si estos alimentos los tomas con moderación, son muy buenos, ¿eh? Obtienen vitamina A.
Y se pueden hacer muy ricos.
Vitamina B, sí,
se puede hacer muy rico. ¿Qué has dicho? Corazón, riñones.
Corazón, riñones.
Hígado.
Hígado está buenísimo.
Es lo que más toma Haaland, sí, sí.
A mí el corazón no me gusta mucho más, pero el hígado me encanta.
Erling, ¿no? Hablamos de Erling.
De Erling, Haaland.
No de Alfie.
Alfie es más de...
Es de cacahuetes y líquido. Cacahuetes y líquido.
Y patatas fritas.
Vale, vale. Bueno, pues nada, a ver qué tal le va.
No, claro, en principio no le va mal, ¿eh?
Ya había salido esto de que come corazones, ¿eh? Y tal. Mira,
es lo que estamos viendo en la...
Sí, la verdad es
que exacto, la imagen es un poco... Pero ojo, eso sí, ¿eh? Que estos alimentos no se pueden tomar a la ligera, quiero decir. No, tiene que ser algo puntual, ¿no? Haaland los toma bastante habitualmente y vende que es una dieta que a él le funciona muy bien y las cifras lo demuestran, pero que no podemos estar comiendo este tipo de alimentos todos los días porque son alimentos que tienen, por ejemplo, mucho colesterol y tienen cosas malas.
Haaland parece como bacon, ¿no? Como...
No, es que yo no sabría describir lo que
una,
es
como para una pizza con tacos de jamón por encima, una cosa muy rara.
Lacón,
es una
masa, ¿no? De pizza. Lacón.
En fin.
Bueno, veremos a ver cómo está.
A ver lo que cena Rudiger.
Gracias, Morris. Esto ha dicho Walker hoy en rueda de prensa, el jugador del City, sobre Vinicius.
Fui a abrazar a Vinicius porque trató de hacerme una lambreta. Fue algo así como, por favor, no vuelvas a hacer eso porque no quiero ser un meme. Ellos llevan mucho peso sobre sus hombros porque son un club muy grande. Ahora están en la Champions. Es verdad que en la Liga no lo han hecho tan bien y esta es la última oportunidad que tienen para ganar. Pero bueno, tú les presentas tus respetos, aunque en el campo durante el partido no lo habrá, porque esto es una batalla. A ver quién es más fuerte.
Bueno, pues nada.
Oye, me ha parecido bonito descubrir en inglés, que yo no lo sabía, que a la lambreta la llaman rainbow, o sea, arcoíris.
Arcoíris, sí, sí. No lo sabía. Yo tampoco. Sí, sí. Y no sé cómo se dice meme, no en inglés, no me ha dado tiempo a escucharlo. Está bien el duelo de mañana, ¿eh?
Es uno de los duelos
los duelos.
Digo este, me refería al de Vinicius.
Es uno de los duelos del partido, sin duda, porque Walker es un defensa rápido, pero bueno, aparte de rápido hay que ser buen defensor, ¿eh? Y este es un buen defensor. Es verdad que ha tenido problemas extradeportivos durante la temporada, pero le han recuperado como titular. ¿Qué? Y yo creo que es un fijo para
¿qué le ha pasado?
¿No era
titular? ¿Te has metido tú solo?
No, tuvo un problema en un pub. Por lo visto se bajó los pantalones, le pillaron, le hicieron fotos y no sé qué, y tuvo una, yo creo que ha tenido una multa por parte del club y ha estado apartado durante
un año.
Por bajarse los pantalones.
Es que si no se hubiera lesionado, ¿a qué? Yo creo que Walker no hubiera jugado, porque hubiera jugado a Kanji en la derecha.
Yo creo que si hubiera jugado contra Vinicius, Manolo, seguro.
Sí, no, sí, yo sigo
para
diciendo
que
Walker,
yo creo que sí hubiera jugado igual.
Yo creo que Walker, Araujo y Marco Llorente son los tres tíos que mejor han marcado a Vinicius porque son tan rápidos, no digo más rápidos que Vinicius, pero son muy rápidos, muy potentes, y Vinicius, la gran ventaja que tiene es que te echa una carrera, bueno, se la puedes igualar. En la segunda ya estás un poco más cansado, pero en la quinta ya estás exhausto. Y estos tres que he dicho son tres grandes atletas, más allá de lo que le hizo Vinicius Araujo en el partido de Copa.
A mí el duelo del partido me parece el Rudiger Haaland. Creo que el marcaje con el miedo que había...
Si juega Rudiger, ¿no?
Eso iba a decir.
Mira, perdona, Uzquiano, antes de que lo digas, dime qué alineación das tú, Miguelito, por cierto.
Pues mira, yo me creo bastante lo que ha dicho Ancelotti, ¿eh? Lo que pasa es, claro, después de decir eso de Rudiger el sábado, yo le he empezado la pregunta diciendo, bueno, el otro día nos dio una gran pista diciéndonos que Rudiger va a ser titular y luego es cuando ya se ha explicado. A mí me ha sonado a que Rudiger mañana no juega. Y luego le hemos preguntado también, o le han preguntado, por el asunto de los cuatro centrocampistas. Y dijo, el año pasado los cuatro centrocampistas nos llevaron a París. Este año el tridente... con Rodrigo, Benzema y Vinicius, nos ha traído hasta aquí, y atención al matiz, sin perder ningún partido. Así que yo creo que mañana Rodrigo va a jugar con Vinicius y Benzema, y mi única duda es Rüdiger o Militao, y yo creo que va a jugar Militao, así que sería el equipo de la ida con Militao por Rüdiger.
Los últimos partidos de Militao...
Pues adiós, no duelo, Uzquiano, que sí, estabas hablando
es que,
tú.
No, a mí me sorprendería mucho, porque si algo había ganado era meterle el miedo en el cuerpo, o sea, traspasarle el miedo de que... Y Haaland se lo daba al Madrid, ahora es Rüdiger el que se lo da al City. Yo estoy muy de acuerdo con lo de Rodrigo, porque quitar a Rodrigo, que a lo mejor es lo más sensato, no poner a un Camavinga en el lateral, sino poner a un defensa más puro, Camavinga en el medio para que tenga piernas, un cuarto centrocampista, eso es lo más sensato. Pero creo que, como cuenta tanto lo mental en esta eliminatoria, creo que Ancelotti había ido por delante de Guardiola en el sentido de piensa tú en mí y que no me tenga que acomodar yo a ti. Y hacer eso supondría ceder la iniciativa al Manchester City, insisto, lo más sensato, pero también lo que traslada más miedo, y por lo tanto creo que Rodrigo va a jugar, antes incluso de haber escuchado a Ancelotti. Ahora ese la duda tridente es Militao, Alaba, Rüdiger, pero yo, volviendo a lo del miedo y a lo mental que creo que es esta eliminatoria, después de que Rüdiger se comiera a Haaland en la ida, me sorprendería mucho.
Yo es
creo que sería un error quitarlo.
A mí también. Estaba pensando que si, por lo que sea, se carga Rüdiger de la alineación y Haaland hace un partidazo y marca... No, o
sale muy tocado a Ancelotti.
Claro, le van a decir a Ancelotti, oye, pero si es que si algo había estado bien en la ida, era precisamente eso.
Y viendo yo creo que van a jugar Militao y Rüdiger, los dos. Creo que va a jugar Camavinga en el centro del campo con Kroos en doble pivote. Que va a haber una línea de tres, Valverde, Modri, Vinicius. Y que arriba va a jugar Benzema. Vamos, estoy...
Y Alaba a la izquierda, entonces. Alaba a la izquierda. Sí.
Alaba a la izquierda,
Rodrigo.
Yo...
¿Y sin Rodrigo?
¿Fuera Rodrigo, dices tú?
Sí, ¿fuera Rodrigo?
Yo digo fuera Rodrigo. Yo lo digo. Miguel dice el otro. Por tanto, la cadena COPE siempre acertará.
Claro. Podemos mañana
sacar,
lo podemos
o no. Podemos sacar el corte de Miguel o el mío.
Sí,
para
pero
que
es importante saber quién acertará
sí,
también.
Claro. Yo, bueno, sí, sí. Bueno, tú dijiste el sábado que jugaba
Camavinga. Claro, porque
Camavinga
había, porque
medio,
había dicho Ancelotti que
si
jugaba
tú vas a acertar
Rüdiger.
Seguro. Podemos sacar el corte
es que
del sábado.
Había dicho Ancelotti el sábado.
Podemos sacar el corte
Rüdiger
del sábado o el de hoy para que aciertes.
Pero es que ya cambia el discurso, entonces ya
yo lo que te digo es que yo creo que va a jugar 4-2-3-1 porque si tan bien le fue con este equipo... Con este equipo empató a uno. Si también le fue con este equipo, el balón lo tuvo el City. Yo creo que Ancelotti, yo creo que se dio cuenta que para ganarle al City tienes que igualarle en el centro del campo. Y además se guarda una bala, que es la de Rodrigo, para un revulsivo. Porque hoy Ancelotti, también en rueda de prensa, yo no sé si intencionadamente o sin querer ha dicho, lo normal es que ellos nos marquen primero. Y entonces eso nos va a valer cuanto antes, no ha dicho,
si nos marcan,
antes
nos marquen
que nos marquen rápido para que tengamos tiempo para reaccionar.
El año pasado iba 2-0 en el minuto 10.
De todas formas, Ancelotti cuando la cosa sale bien es poco amigo de meter cambios. Y con este tridente, que suena ofensivo, que suena valiente, Rodrigo, Vinicius y Benzema, el Madrid ha ganado esta temporada en Anfield 2-5, 0-4 en el Camp Nou y los dos partidos al Chelsea. Tanto el de Londres como el del Bernabéu por 2-0.
Para mí, a día de hoy, ninguno de los
equipos. No le ganó con ese tridente. Los números son muy fáciles de analizar. Tú puedes coger unos números y hacer lo que te interese, y yo puedo hacer lo que me interese. Los números, todos los números son discutibles porque no hay unos números de 100% de efectividad. Evidentemente, Rodrigo, Benzema, Vinicius te dan dinamita, pero que os quiero recordar que con esos números no ganó al City.
Oye, lo de Walker fue más grave, que bajarse los pantalones.
¿Qué fue? ¿Qué fue?
Pues que se bajó los pantalones, pero enseñó los genitales. Estaba en un bar con otra mujer que no era su mujer y le costó el divorcio. O sea que fue un...
Ah, ese detalle...
Pero se los bajó, se le cayeron.
Se los bajó, estaba con otra mujer y la mujer le
pero de todo esto, que es lo duro, porque todavía no lo he cogido.
Pues todo, para él habrá sido
estuvo,
todo.
Estuvo unos
a ver,
sin jugar.
Fernando Morientes, hola Moro, muy buenas.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Estoy. ¿Cómo estás? ¿Tranquilo? Sí. ¿Esperanzado?
Sí.
¿O te entra canguelo?
No. Entrará canguelo bueno, cuando empiece el partido en función de cómo vaya, pero es que... visto lo visto y viendo la trayectoria de los dos equipos, viendo los enfrentamientos, los últimos enfrentamientos, pues no puedes estar con el canguelo. Sabes que delante del Madrid tienes probablemente al mejor equipo junto con el Madrid. Yo creo que de aquí va a salir el campeón de Europa. No creo que tengamos mucha duda de esto. Es verdad que el Inter es un equipo que compite bien, pero... me extraña. Y ahora mismo, tranquilidad, sí.
Oye,
un poquito, pues eso, incertidumbre de qué es lo que va a hacer Ancelotti.
Lama dice que se carga a Rodrigo.
Yo lo dudo.
¿Lo dudas?
Dudo mucho, sí. Dudo muchísimo. Dudo mucho también que saque a Camavinga del lateral. Yo tengo la duda.
O sea, ¿tú crees, viendo lo conservador que es Ancelotti, crees que a lo mejor quita a Rüdiger y mete a Militao y el resto todo lo mismo?
Echando un repaso a todas las alineaciones, ha cambiado muy poco. No sé si el día del Liverpool, quiero pensar, o me viene a la cabeza que Camavinga jugó en el centro.
No estaba Kroos ese día.
Estaba Kroos lesionado.
Exacto, al final. Pero por eso, digo, por el condicionante de algo que tienes que hacer porque tienes trastocado por alguna baja o algún problema. Lo demás no ha tocado nada, siempre ha sido lo mismo y le ha ido muy bien. ¿Por qué cambiar cosas que te van bien? Es como lo de Rüdiger, oye, todo va en función del resultado. O sea, mañana se le alabará o se le criticará en función del resultado, si ha sacado a Rüdiger o no lo ha sacado. Si le ha sacado y la cosa va mal, se le criticará. Si la ha sacado y la cosa va bien, joder, qué fenómeno este tío. ¿sabes? Yo creo que todo va en función de ahí. Y yo lo que creo, y estoy plenamente convencido, es que el 11 que saque es súper competitivo. Y también estoy muy convencido que habrá momentos que se va a sufrir mucho, igual que en la
Te iba a preguntar justo eso. ¿Crees que los momentos esos de sufrimiento van a ser desde el principio? Es decir, que el Madrid tiene que salir a decir, oye, voy a aguantar estos primeros 20 minutos y luego sí. ya gestiono la eliminatoria. Pero ¿tiene que estar tapadito esos primeros 20 minutos?
Sí, sí, porque los partidos en Inglaterra la gente también aprieta mucho. Yo creo que el City necesita esos 10, 15, 20 primeros minutos de, que siempre hablamos de los partidos. Y encima una vuelta de la Champions de semifinales para meterle el miedo en el cuerpo. O sea, el Haaland del otro día yo no me lo imagino. Yo me imagino que va a tener más presencia, va a ser más acaparador de juego, incluso más duelos directos con Rudy, con Militao, con Álava, con el que le toque. Pero sí que creo que hay que evadir un poco esos 10, 15 primeros minutos y después ver, porque el Madrid, lo decía Modric, estoy totalmente de acuerdo, hay fases del partido en que le quitas el balón al City, y el City, el problema que tiene es que ya tiene antecedentes con el Madrid, y claro, los antecedentes no le vienen a la cabeza así como así, le vienen a la cabeza sabiendo que el Madrid en cualquier momento te finiquita un partido con los de arriba.
Moro, cuando tú jugabas en Inglaterra, el City no era...
El City era por debajo de todos los demás, Chelsea, Liverpool,
Arsenal,
United,
es
Arsenal.
Es un equipo ascensor, ¿no? Porque
sí,
subía, exacto. Bajaba.
El equipo de... O sea, el duelo grande allí era Liverpool-United,
¿sí?
Ese era el clásico, y el City pues era un derbi un poco descafeinado por aquel entonces.
El Arsenal era más clásico, y el primero que empezó a ser un nuevo rico fue el Chelsea, ¿no? Si no me equivoco.
Exacto. Exacto,
fue sí, el primero que llegó
Abramovich,
fue llegó Abramovich y tal, y luego Abramovich. Ya empezaron a llegar el resto. Todo. Pero que el City era un equipo normalísimo, o sea, era una cosa que...
Sin tradición, sí. El equipo histórico era el United, eso es United.
Bueno,
sí. Ojo, tenemos,
con no, tradición, sin tradición pero,
de títulos. Pero, y de masa social y de hinchas en el mundo.
Social,
no, tenía,
masa social tenía en Manchester bastante. Pero era un equipo...
¿Más que el United?
No, hombre.
No, estoy diciendo.
Pero si el United es el equipo más importante del
pues
mundo.
Pues eso es lo que estoy diciendo, hombre. Que no tiene nada que ver el United con el City.
Sí, claro.
Claro,
pero que
eso
no,
es.
No has
en
dicho
la
eso.
Ciudad el City sí, tiene tradición.
Mete la gamba foto.
En la ciudad el City tiene hecho la demanda. Por eso hubo tanta demanda en la ida en el Bernabéu. No se puede comparar con la poca demanda que hay en la vuelta.
Como que...
Poca demanda me refiero al nivel, por ejemplo, de precios de entrada y todo eso.
¿Pero cómo poca demanda?
¿Qué dices?
Sí, ¿habéis visto? ¿No habéis escuchado el precio de las entradas?
Pero eso no tiene que ver con la demanda. ¿Qué te crees que es?
¿Cómo que no?
No.
Nada que ver.
¿El precio no tiene que ver con la demanda?
En Inglaterra no. Igual que en Alemania.
Ah, claro. Por eso el Madrid puso...
Esos son los milongas que te cuenta a ti. Tebas, hombre. No.
No tiene nada que ver.
No, que no. El precio está fijado y en cuanto lo vendes se acabó. Pero mañana Manchester podría llenar tres estadios.
¿Tiene los mismos precios para jugar contra el Manchester?
No.
No.
Es otra forma de trabajar.
O sea, no tiene nada que ver el precio con la demanda de ese partido.
No,
nada que ver.
No.
Pero bueno,
semifinales no.
Ah, pues lo sentimos, ¿no?
Qué noche, foto.
Sí tiene que ver.
Qué noche.
No, semifinales sí, Champions no funciona.
Sí, por eso el Madrid City en la ida costaba 200 euros y el Madrid Cádiz cuesta 50.
Bueno.
Porque no es la misma demanda.
No, en el
Bernabéu
sí.
Pues nada. Te ha cazado la libreta.
Vamos a la razón.
La libreta te ha cazado.
Perdón, estás incomodando a Morientes, perdona.
Por la grandeza del partido.
Fake news.
Déjalo a Morientes.
Fake news.
Perdón a los Morientes, no nos gusta. Delante de gente que estáis aquí analizando el fútbol estrictamente, participar en ese tipo de shows que...
Camión.
De vez en cuando metemos estas píldoras, si te fijas ha sido cuando han sonado las señales de las 12:30.
Era la señal.
Nos obliga la COPE a meter una píldorita así para despertar a la gente, para que no estén ahí, ¿sabes lo que te digo?
Show.
Claro, un poco de show, pero ahora ya volvemos.
Y ahora,
ahora
de la
vuelta
Kings
la calma.
League, ¿eh?
Ahora vale. Vuelta la calma.
¿Crees que va a haber prórroga, Moro?
No, creo que no.
Vale.
Y me gustaría que no. Más que nada porque trabajo y no me gustaría irme.
Media hora más que más. Además,
no, creo que no. Sinceramente creo que no. Creo que van a ser... o va a ser un partido de atrevimiento. O sea, yo me espero... yo me acabo de fumar el Inter Milan, que digo, pero por favor, ¿esto qué es? ¿Una semifinal o un partido de verano?
Yo he cambiado a Pedri en el hormiguero, imagínate cómo está el partido.
Que si llega la prórroga sea porque sea muy provocada por el estilo de los dos, porque son dos equipos que juegan arriba, que se va a ver áreas, que se va a ver oportunidades, que se pone uno por delante y el otro asume riesgo y de repente vemos a un central.
Pero
de,
en
de,
la ida
cosas de
se
esas,
vigilaron, ¿eh? En la ida
sí,
tampoco
sí,
se volvieron locos.
Si hubiera penaltis, Moro, ¿quién te da más confianza?
Uf, a mí ahí Courtois es que es, no sé, la confianza, en cuanto a confianza, muchísima, toda la del mundo. O sea, Courtois para mí hoy en día es el mejor portero del mundo en todos los sentidos, ya no solo en lo que es la jerarquía de porteros, sino que en los penaltis me parece un tipo extraordinario.
Vale. Un abrazo, Moro.
Un abrazo grande.
Gracias. Poli Rincón, hola, Poli.
Buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, muy tranquilo, tranquilísimo.
Sí, ¿no?
¿Verdad? Sí,
más tranquilo que si no hubiera partido, ¿a que sí?
No, porque yo tengo un convencimiento claro desde el principio. Está la situación como yo quería, que era que el Madrid se tuviera que jugar en Inglaterra, en el campo del City, y se tuviera que pasar el pase a la final, y así estamos. Yo quería un empate, ha salido un empate, estoy encantado de la vida. Creo que está el partido en el mejor momento que puede estar a favor del Madrid. Vamos a jugar contra el mejor equipo del mundo posiblemente, vamos a jugar contra el mejor entrenador del mundo posiblemente, y eso al Madrid le viene bien. ¿Por qué? Porque estos son los partidos buenos para el Madrid, en los que el Madrid es mejor, en los que el Madrid se supera, en los que el Madrid tiene más determinación, y por lo tanto los equipos que quieren ganar, como el Madrid, los partidos, y que van a por los goles y que van a mirar la portería contraria, es un partido, como dirían, ¿cómo se dice ahora? One to one, ¿no? ¿Se dice ahora? ¿Cómo se dice ahora?
Sí, one to one.
Pues exactamente, sería un partido one to one.
One to one es lo que hace Mónica Marchante en el palco con un invitado.
Ah, pues win to win.
Bueno, pues win to win, o como sea.
Es el siguiente concepto, Poli, de los que tienes apuntados. Este no iba aquí.
Face to face es cara a cara, si quieres poner un
partido. One to one,
box to box es área.
Box to box, fake news.
Yo iba a decir de tú a tú, pero digo, bueno, voy a ser moderno y voy a decir a ver.
Face to face,
Poli. Una pregunta, Poli. ¿Crees que va a haber prórroga mañana?
No. No. Sigo diciendo.
¿Y penaltis? Ahora tienes que decir sí.
No.
En tu línea.
Si quieres te digo que sí, tal cual.
Sería bueno eso.
Mira, estabais hablando antes del tema de Ancelotti. Yo creo que Ancelotti es un hombre tan inteligente que los partidos no los analiza simplemente lo que es el terreno de juego. Él analiza cosas que hay en el exterior y por fuera, cosas que nosotros no vemos. Si es verdad que va a poner, te voy a decir una pergullada que va a ser que os vais a quedar alucinados. A ver, él va a poner a los 11 que quiere. No a los que queremos nosotros, a los quiere. Y dentro del equipo. Y yo te digo una cosa, yo creo que mañana no juega Rodrigo, os está oyendo, no juega Rodrigo porque Rodrigo es una baza para el segundo tiempo.
Puede ser.
El Madrid va a dividir el partido en dos partes, la primera parte y la segunda parte. Y él va a salir en la primera parte a especular, entre comillas, cómo puede aguantar esos 45 minutos. Porque yo creo que Ancelotti tiene en la cabeza muy claro que el partido, y lo ha dicho, quiero que me marquen lo antes posible para poder reaccionar. Fíjate si tiene claro cómo va a ser el partido.
No ha dicho quiero que me marquen lo antes posible. Ha dicho que si marcan, que sea lo antes posible.
Exactamente, que sea lo antes posible. ¿Por qué? Porque el Madrid tiene esa capacidad de reacción y de poder cambiar las cosas contra peor las tiene. Entonces él sabe que si aguanta el primer tiempo, en el segundo tiempo tiene futbolistas con Rodrigo desde el banquillo para poder cambiar, incluido Asensio, acuérdate que va a ser un hombre importante mañana, para poder cambiar la trayectoria del partido. Y yo creo sinceramente, y te lo digo, por eso estoy tan tranquilo, que el Madrid va a pasar la eliminatoria otra vez.
Vale.
No tengo ninguna duda.
Yo lo veo completamente al revés que Manolo y que Poli. Porque es que creo que huelen la debilidad que Guardiola siente cuando juega contra el Madrid. Que es así.
También.
Se vio en la ida y creo que ahora está obligado para no traicionarse a sí mismo otra vez, porque él siente que se ha traicionado a sí mismo. Ha habido críticas de gente muy cercana a Guardiola. Guardiola no ha sido Guardiola, ese tipo de cosas.
¿Quién?
Escribió el propio Valdano, escribió en El País con ese titular.
Pero
Guardiola no fue Guardiola.
Lleva unos meses en la Champions sin ser Guardiola.
Fuera de casa, pero
esa debilidad que siente contra el Madrid, porque pasan cosas, en la rueda de prensa contra el Madrid, a vosotros os ha parecido muy buena rueda de prensa, a mí me sorprende que hable de su legado y que nos lo pasamos madre.
No
me he enfadado, es como lo veo.
Ha sido de pelos de punta.
Es como lo veo.
Es súper interesante porque tendría que ver con el ego de Guardiola, que es lo que me gusta contra lo que me ha funcionado.
Lo que me ha funcionado, entonces.
Dices, ¿lo que te gusta o lo que te funciona?
No, pero el que creo que no se va a traicionar es Ancelotti. Yo creo que Ancelotti sabe que el City va a ir a atacar y al Madrid le gusta correr, y eso lo ha contado mil veces Lama. El Madrid corre muy bien. Y corre cuando está Rodrigo, cuando está Valverde, cuando está Vinicius y con Benzema ahí arriba. Yo creo que Madrid va a salir con todo.
Es que esto una
cosa es no traicionarse y otra pegarse un tiro en el
pero
pie.
Pero yo os quiero hacer una pregunta a todos.
Espera, ponle un segundo. Ancelotti se pegaría un tiro en el pie si sale con cross de pivote y le juega de tú a tú al City en el Etihad.
No,
donde
eso
no pierde,
no
donde
eso
no pierde se pensaba hace muchísimos años en la Champions. Muchísimos años en la Champions. Si sale sin consistencia en el centro del campo... Un segundo. Si sale sin jugadores en centro del campo del músculo de Camavinga o de Tchouaméni, le entrega el balón al City para intentar correr desde el inicio, se está pegando un tiro en el pie.
Voy a cerrar ya esta parte. Poli, mañana te escucho.
¿Te puedo decir una cosa?
Sí, claro.
Yo os quiero preguntar, ¿quién tiene la presión mañana?
Todos.
Los dos, hombre.
Sí, hombre, hombre, lo tiene.
No, perdón.
El City ya tiene una deuda de muchos años de que tiene que ganar en la Champions. Pero el Madrid, supongo que se sentirá obligado también por el año que ha hecho en Liga. Hombre.
No, Juanma. El Madrid ahora mismo, mañana va a jugar siendo campeón de Europa. Mañana. Campeón del mundo y campeón de Europa. Yo te digo, la presión es del City, como tú bien has dicho, que este año encima se han gastado otros 200 kilos en fichar a Haaland para ganar la Champions.
Poli es de Guardiola. Que ha perdido 7 de 10 semifinales, las ha perdido. Y 2 la ganó con el Barça. Desde que se ha ido con el Barça, solo ha ganado una semifinal.
El Madrid no tiene.
O sea, a Guardiola no le ponemos en valor llegar a semifinales. Le ponemos
No lo podemos poner en valor. Es que está ahí por lo que está ahí.
Ya me convencisteis de que le
pateo. ¿Por qué está ahí Guardiola?
Pues mira, te lo voy a explicar muy claro. Es un equipo que cada año se gasta mucho más dinero.
Como todos.
El Madrid paga dinero con caramelos.
Está a otro nivel el gasto.
Paga con caramelos, no. Está David, no quieres reconocerlo. Es que no quieres reconocerlo.
Bueno, City, venga, voy a cerrar esto. Sí. Ya está. Poli, mañana te escuchamos en Tiempo de Juego. No, es que
ya no sabes ni lo que ibas a decir.
No, es que me he perdido. Sé que me habías dicho, quiero preguntaros algo, pero es verdad, tú habías preguntado lo de la presión, y es cierto que puede tener más presión el City. Mañana te escuchamos, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, hasta mañana.
No, es que me sorprendía que hoy os veía muy tranquilitos con Pep, pero he visto que en los últimos 10 minutos el arreón que le ha metido Elías ya se ha sumado Morales, Manolo ya asomó la patita por ahí.
No es ningún arreón, es una evidencia, es que siente debilidad cuando juega contra Madrid. La rueda de prensa
pero
no ha sido
debilidad,
normal.
Pues como la mayoría
igual que cuando habló del puto amo, habla de que jugamos, de que no lo hemos pasado de puta madre. O sea,
¿pero qué te ha molestado de la rueda de prensa, Guardiola? Que
no,
ha dicho
no me molesta
la verdad,
nada.
Que ha dicho
si no me
que
molesta
gente,
nada, sino que detecto, es que detecto no, esa debilidad.
No, no,
está jugando. ¿Para qué tienes que hablar de tu
Elías,
legado? Tu legado
Elías,
se construye mañana si eliminas al Madrid en semifinales.
Se le ha construido en Madrid especialmente un relato sobre
otra vez.
Fracasó en Alemania porque no ganó la Champions y ha fracasado en Inglaterra porque no ganó la Champions.
Yo te digo que para mí Guardiola es el mejor entrenador del mundo.
No es verdad. En Alemania la gente estuvo encantada
que
con Pep.
Que es el mejor,
y en Inglaterra,
David,
en Inglaterra
que
le renovarían 20 años
no gritéis,
más.
No,
porque
David,
es que en Madrid
decimos que es el mejor.
Es que es otra hora diferente a la de la mañana.
Yo te digo que es el mejor entrenador del mundo.
Pero la has llamado complejado.
He dicho que no se nota cierta debilidad, que se traicionó a sí mismo y que él lo siente. Y de hecho, él dice en rueda de prensa, mañana tenemos que ser mucho más ofensivos, tenemos que atacar mucho más, lo dice él. ¿Por qué? Porque sabe que en el verdadero...
A ver, Roberto, dime rápido.
Rápido. A mí no me,
bueno,
a mí
no puedo,
no, no, a mí no me molesta.
Una vez más.
No, no, voy a atizar a David Sánchez. A mí no me molesta Pep Guardiola, que parece el mejor técnico del mundo. Me molesta estar escuchando dos días a David Sánchez de todos los lados, principalmente la cadena COPE, hablando de un relato madridista que él se inventa y que acusa a los madridistas y del factor fortuna. Yo creo que debe doler mirar las vitrinas de su club y no ver 14 Champions, o no tener gen competitivo, o no tener lo que tiene Real Madrid en el dominio de una competición, para hablar solo del factor fortuna y del relato que estamos comprando, que Real Madrid salió vencedor de la ida, un relato de Rudy, no sé qué, y argumentos.
El gen competitivo ya lo tienen,
¿eh? No, digo el Barcelona, no me refiero al City.
Ah, vale,
me refiero a Barcelona.
Vale.
A la lona, David.
12:41, mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Farauz?
Pues varios oyentes, Juanma, aclaraban tu duda. Meme en inglés se dice meme.
¿Foto es un meme?
Sí, no puedo.
Y tú un pepín.
Y tú un pepín. Mira, otro oyente decía, decirle a Fouto que Inglaterra y Alemania, con una renta per cápita mucho más alta que aquí, ponen las entradas mucho más baratas.
Es correcto.
Tanto en Liga como en Champions, sí, y con mucha demanda. Cierto. Aquí somos así. Walker es todo un señor, ni punto de comparación con Raillo o Maceo. Así da gusto enfrentarse a los rivales. Menuda milonga la de Guardiola. Ahora resulta que le pagan para que se lo pase bien. Lo de ganar, como todo el mundo sabe, es meramente anecdótico, es lo de menos. Lo de ganar, simplemente, Guardiola, te hace más grande. Una costumbre muy merengue, por cierto. Y otro oyente nos decía, hola, os escribe un oyente que lleva viviendo en Manchester 8 años y hasta se ha comprado aquí una casa. Solo quería decirle a Manolo Lama que cuando quiera le llevo a hacer un tour por Manchester para que vea que es una de las ciudades con más vida de Europa.
Bueno, pues mira.
Es que está, yo le digo, tendrá serio, que ver la Manchester, vida, yo varias veces, Manolo, y hombre, no es Nueva York,
tendrá que ver
pero
la
está
vida,
muy bien.
Pero escúchame, ¿qué tendrá que ver la vida con ser bonita? Si yo lo que digo es que es muy fea Manchester.
No es fea.
Es lo único que
no
digo.
Fea.
Que tiene ambiente, pues oye, enhorabuena. Vale. Hoy está, mira, las calles, ¿lo oís? Mira el espectáculo que hay en la calle.
Tú hablas del ambiente, no de ese bonito.
Charangas,
no,
yo digo que charangas es, hasta mira, ahora no mira, creo que haya en ningún sitio de España tampoco.
Pero digo, vamos. Bueno, pero en España yo creo que en Madrid hay algún garito abierto ahora.
Sí, pero ¿qué te creas, eh?
Barcelona está todo cerrado igual, ¿eh?
Yo creo que no.
¿Qué valientes somos para decir que una ciudad que no es española es fea, pero luego no nos atrevemos a decir que una ciudad española es fea?
Solo tú.
O sea, somos muy valientes para decir las de fuera.
Yo digo que Manchester es fea.
Pero
yo digo que Manchester
es fea. ¿A que no
decís
una ciudad española fea? ¿A que no os atrevéis a decirlo? Pero una fuera, una extranjera sí.
¿Por qué no sabes decir?
Decirla. Ya te lo he dicho, Albacete.
Bueno, yo recuerdo.
No pasa nada, yo lo digo.
No, pero yo sí recuerdo Fouto.
Perdón. Como director sí que no os permito que llaméis fea a ninguna ciudad española.
Bueno, poco vistosa.
Fouto, si este es tu plan para crecer en audiencia, prefiero tener aliados en otro sitio.
Hay gente que se ha creído lo de Albacete de Fouto y le han insultado bastante.
Pues es que debería
hacer... Fake news. Sí. Fake news, es mentira. Mentira. Yo no he dicho nada de Albacete, se le ha inventado Roberto Morales que ha venido con eso.
Pues
no
sé por esto qué. Se va haciendo bola.
Sí.
No, pues
voy a tuitearlo.
Pues a mí yo las bolas las pincho rápido.
Ver,
fake news, mentira. ¿Sabes lo que he dicho eso?
¿Sabes lo que pasa en Albacete, no?
Sí, sé qué pasa. ¿Cómo sería? Y se la rima también.
Foto, ¿cómo sería? ¿Fake news, una noticia o fake news?
Fake varias news, toda la noticia.
Mensaje importante, mensaje importante de Gemma Santos. ¡Hombre! Hombre, qué alegría me entra, de verdad. Solo cuando escucho la música ya,
de embajador,
es que me siento embajador, de verdad.
Con esto estamos de acuerdo todos, hombre. Juanma, que son las mejores estanterías del mundo. Y sí, tú eres embajador de Simon Rack. Para nosotros es un honor, desde luego, en el partidazo.
Gracias.
Que tú seas embajador, porque además, ante cualquier necesidad de ordenación, lo único que hay que hacer es buscar y elegir Simon Rack. Así le hacemos la vida mucho más sencilla a nuestros oyentes. Otras estanterías se doblan. Las Simon Rack no, son para toda la vida. Y después de estar en Zaragoza, en la fábrica de Simon Rack, ahora entendemos perfectamente por qué son líderes. Es increíble todo lo que hay detrás de las mejores estanterías del mundo. Calidad, profesionalidad, funcionalidad. Bueno, y qué equipo humano espectacular y qué proceso de fabricación en las estanterías, pero también en las taquillas y en los bancos de trabajo Simon Rack. Son prácticas, son bonitas, son las mejores. Así que no te compliques. Ante cualquier necesidad de ordenación, las del elefante. Las estanterías, sí, Mon Rack.
Un elefante se balancea.
Son muy bonitas, ¿eh? Fouto, muy bonitas las estanterías de Simon Rack, ¿eh?
Todas las que te pusieron a ti.
Sí, sí, efectivamente.
Los tuyos te costaron.
Hay que elegirlas. 12 y 45, Miguelito, te mandamos un abrazo enorme, ¿eh?
Otro, un abrazo para todos. Mañana llega el presidente Florentino Pérez.
Mañana llega Florentino.
Tampoco nervioso.
¿Qué te ha pasado?
Entrañable Miguelito con la música de fondo, ¿eh?
Sí, sí.
Y en pijama.
Mira, Miguelito, a dormir con esta canción. Ahora que te arrope el ama.
Hoy sí voy a coger yo la cama.
Solo.
Pues a las 4:15 suena el despertador.
Bueno,
qué paliza.
Pues a descansar, Miguelito, un abrazo.
Me duermo en una estantería esta noche si hace falta.
Cabe.
En las Simon Rack son cómodas.
Podrías dormir en.
Cabe y le cuelga las piernas.
Venga, vamos a Barcelona.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
En la clase de hoy aprenderemos a vivir ligero, porque todo lo que necesitas en la vida cabe en una maleta.
El propietario de un Volkswagen Tiguan blanco, por favor, acérquese a la entrada. Gracias.
Ahora vuelvo.
La tentación de conducir un Tiguan con MyWay pagándolo a tu manera es muy fuerte. Tienes 230 motivos para hacerlo.
Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 230.
Volkswagen.
Ricos, ahí están. Ricos en desayunos largos, en comidas que se juntan con la cena. Ricos en abrazos y en buenos momentos. Ricos riquísimos en paz mental, en tranquilidad, en silencio. Ricos en vida. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me apetece uno de esos. Bop, bop, para estar todo el día.
Crucero con reserva desde 50 euros.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Tu amigo te ha elegido comodín de la llamada. ¿Cuál es la capital de Zimbabue?
Lusaka.
Oh, no es correcto.
A veces hay cosas que no dejas en las mejores manos, excepto tu Peugeot. Ven a Peugeot Service para hacer el mantenimiento con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de un regalo. Todo un acierto. Condiciones en Peugeot.es.
Eso.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un día te levantas y dices:
se acabó, me tiño el pelo de azul.
O mejor:
mañana cambio de trabajo o de profesión.
O incluso:
no eres tú, soy yo.
Si una pequeña revolución te alegra la vida, los Easy Days Revolution cambiarán tu movilidad con ventajas revolucionarias. No nos mires y súbete hasta el 24 de mayo.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
El gobierno ha anunciado dos líneas de crédito ICO. Una para financiar a las constructoras que edifiquen viviendas con un alquiler tasado y otra para...
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
De momento no hay créditos, ni terrenos, ni se sabe cuál es el precio que el gobierno pretende imponer a esos futuros pisos en alquiler, porque además los empresarios han advertido que tampoco existe en España una cantidad de trabajadores en el sector.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Hay muchas cosas que contar desde Barcelona. Ya está preparada Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está lo de Jordi Cruyff, noticias que tienes de Laporta y de Jordi Alba. Está Ganga aquí también, Carlos Ganga. Hola, Carlos.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
Para hablar de un vídeo que ayer emitió El Día Después, en el que se ve cómo en el banquillo del derbi el otro día, Ferran Torres y Jordi Alba se mofan de... ¿Quién es del español? De
Óscar Gil.
De Óscar Gil, lateral. De Óscar Gil. Y es, vamos, bastante desagradable.
Bochornosa.
Es bochornosa la actitud de Alba y de Ferran Torres en el banquillo de Cornellá. Ahora lo hablamos y ahora lo comentamos. Antes, lo que ha pasado en el día, que es que se va Jordi Cruyff, que era, vamos, ya decís que era un secreto a voces, pero que el otro día decías tú, bueno, salían Xavi y Jordi Cruyff abrazados del restaurante donde fue la celebración y tal, a lo mejor estaba intentando convencer, pero nada, no ha habido manera. Jordi Cruyff también se pira.
Lo han intentado, sí, se va quedando solo Xavi en esa estructura deportiva que evidentemente van a reformular. Jordi Cruyff deja de ser director deportivo, esta misma mañana se lo ha comunicado a Laporta, se va porque quiere empezar un nuevo reto, un nuevo proyecto, lo que dicen todos, vamos, porque Mateo Alemany comentó lo mismo, pero en el caso de Cruyff no tiene nada cerrado con otro club y a él le apetecería entrenar. Vamos a ver si es posible. La charla con Laporta ha sido muy emotiva. Ya sabéis que últimamente Laporta se emociona mucho, sí, ¿no? Suele llorar, y a eso hay que añadirle también el cariño que le tiene a
Laporta cuando
ve a alguien que Cruyff.
Laporta cuando ve a alguien entrar al despacho y otro que se va. Vienen aquí, se piran todos.
Bueno, ya se lo esperaba, porque sí. Él dijo que intentaría convencerlo, pero ya sabía que es una decisión muy meditada la de Jordi Cruyff, hace tiempo que la estaba pensando, lo que ha querido esperar a comunicarla con la Liga ganada. Anoche fue uno más en la fiesta de celebración, estuvo pegado a Xavi, a diferencia de Mateo Alemany, que por ejemplo se borró, no se presentó a la Rúa en el Camp Nou, a pesar de que lo esperaban. Siente Jordi Cruyff que su ciclo ha terminado, es un culo inquieto también, nunca ha sido amante de comprometerse a largo plazo, de hecho en el Barça en estas dos temporadas ha renovado año a año, se desvincula el 30 de junio y ya está haciendo el traspaso de carpetas, así que se acaba este tridente Mateu, Jordi, Xavi. Con Xavi tenía una química brutal y va a empezar una nueva etapa con Deco. Deco al frente de la dirección deportiva, Deco ha vuelto a Barcelona, vuelve a estar en la ciudad condal y en los próximos días lo que va a hacer es resolver qué hace con su agencia de representación, la tiene a medias con un socio, porque claro, tiene que asumir el nuevo cargo en el Barça y es incompatible ser representante y ser director deportivo. Está muy bien conectado con dos grandes agentes que son íntimos de Laporta, Vinicius Javi Méndez, y va a ser seguro el director deportivo de Laporta, como en su momento también apostó en su primera etapa el presidente por Chiqui Bericristain.
¿Hay posibilidades de que Jordi Alba siga en el Barça?
Es su intención. Yo sigo repitiendo lo que me dicen por parte de Jordi Alba. Él quiere quedarse y así se lo ha trasladado hoy a Joan Laporta. Han estado más de 3 horas reunidos.
Perdón. ¿Me dices que hoy Jordi Alba le ha dicho a Laporta que quiere quedarse?
Sí, sí.
Pues a mí un amigo de Jordi Alba me dijo el pasado fin de semana que Jordi Alba quería irse 2 años a Arabia.
Pues Laporta le ha dicho, Laporta ha escuchado por boca de Alba que su intención es cumplir el contrato.
Pero es que las dos cosas son perfectamente normales, es una posición negociadora. Tú le dices al Barça que no quieres irte, aunque quieras irte.
Y sus agentes, la familia Forés, padre e hijo, la familia Forés, el miércoles pasado, hace justo una semana, también le dijeron a Mateu Alemany y a Jordi Cruyff, que hoy no están presentes en esta comida entre Laporta, Jordi Alba y Alejandro Echevarría, les dijeron lo mismo, que tenía intención de cumplir su contrato porque termina en 2024.
Vale.
De que se queda o no se quede, Elena, hay una diferencia importante, ¿eh?
Muchísima.
Muchísima. Es que de momento es el único jugador que queda con un contrato.
Bueno, ya lo ha cortado Elena, entre lo que le deben, claro, y lo que tal, no sé qué.
36 millones. Tienen que pagar la temporada que viene. 20 son de pagos aplazados. Esta tarde, en esta reunión, no le han pedido un esfuerzo económico, un recorte salarial, pero evidentemente el Barça sí que se lo va a exigir si finalmente dice que se queda.
Perdón,
se lo va a exigir,
es que
o se lo va a pedir.
Con esas cifras, Jordi Alba, si se queda, el año que viene será el jugador mejor pagado de la liga.
Así es.
Con mucha diferencia.
Con mucha diferencia.
Con mucha diferencia.
Y cobraría más que Messi si viene Messi.
Sí, sí,
claro.
Vamos.
Mucho más.
No, es que a Messi le deben 23 veces lo que le deben a Alba, aunque no esté en el Barça.
¿Todavía le deben?
Vale. No me creo yo que ya haya cobrado todos los atrasos Messi, vamos. No,
pues yo te digo imposible. Que sí. Que alguno, o el primero en cobrar siempre era Messi, seguro. No tengo. Extraña. Vamos. Vale. De temas televisivos. Ha estado Pedri en El Hormiguero. Ahora se lo contamos. Antes, lo de ese vídeo de Ferran y de Jordi Alba, precisamente.
Los retratados principales son Jordi Alba y Ferran. Están sentados en medio también Eric García y Marcos Alonso, que no participan en los comentarios, pero sí se ríen. Ríen las gracias de Jordi Alba y de Ferran, que demuestran falta de empatía total con compañeros de profesión que además lo están pasando mal, como son los del Español, en este caso Óscar Gil. En esa, Jordi Alba y Ferran Torres sueltan comentarios desde el banquillo como: Óscar, estás muy bien, cuando los dos primeros goles del Barça llegan por la banda de Óscar Gil. Siguen: vaya año lleváis, estáis muertos, mientras se parten de la risa. Y el que más gracia les hace sale de la boca de Ferran con mucha sorna diciendo: Óscar, dale por fuera. Sí, dando una indicación también con el brazo, una indicación irónica a su rival mientras le están pasando por encima. Esto desata las risas, ya te digo, de los cuatro: de Marcos Alonso, de Eric García, de Ferran Torres y de Jordi Alba, que quedan absolutamente retratados. Y sí que hay que decir que Jordi Alba, según han publicado los compañeros de Marca, llamó a Óscar Gil después de que el día después y Movistar Plus publicara en este vídeo, llamó a Óscar Gil para disculparse.
Qué lamentable, ¿eh? Qué lamentable ese comportamiento.
Un capitán del Barça.
Un capitán del Barça, no, y los otros. Dos riéndose y Ferran Torres que está para decirle nada a otro compañero de profesión. Yo alucino, de verdad. Qué poca clase hay a veces en el fútbol, ¿eh? O sea, entre ellos, una mofa, un...
No, y sobre todo porque son chavales que lo están pasando mal.
Muy mal,
español. Además, el chaval este es un chaval súper majo. Aunque no lo fuera, pero da igual. Pero es que Óscar Gil es un trozo de pan. Y se les ve ahí los dos mofándose, riéndose con un equipo que lo está pasando mal. De verdad, entre esto y lo de Torres y Arbeloa, nos está quedando una cosa...
Pero incluso no, perdona, lo de Torres y Arbeloa no lo compares, que tiene que ver con esto.
Bueno,
Torres y
Arbeloa
es una,
bueno, pues juvenil, una discusión
de noche, foto,
un partido de juveniles, un partido de juveniles.
Pero da igual, hombre, es una tensión.
Entrenadores en proceso de formación.
¿Y qué? ¿Y qué pasa?
Que no es la mejor imagen.
No es la mejor imagen, pero no lo compares. No es una humillación, es una discusión. Esto es una humillación.
No estoy comparándolo, que estoy diciendo entre eso, esto y lo otro. Si juntas todo, son mejunjos.
Metes toda una cancelera y la invasión de campo y las camisetas y todo.
Pues lleva toda la razón, Fouto.
Todo es lamentable. Es que todo es lamentable.
Sí, sí, sí.
Para que veas en qué plan estaba Jordi Alba, justo antes le pregunta a Eric García cómo se llama un jugador del Español. Le hace, ¿quién es ese? ¿Cómo se llama este? Y era César Montes, el defensa mexicano, a lo que a continuación Jordi Alba suelta la broma, le dice, ¿pero es español? Y le dice Eric, no, es mexicano. Y le suelta la broma que todos tenéis en la cabeza.
Con la
mano.
Pues la rima, sí.
Pues
sí,
me la gana.
Muy preparado no estaba el partido, entonces, Ganga, porque si no conocen los jugadores rivales, que aparte son titulares habituales en Español.
No, Eric García seguro que lo conoce porque ve más fútbol que todos nosotros juntos. El que no le conocía,
sí, pero
que no le conocía
eso,
a Jordi Alba,
por eso,
que tampoco se ha caracterizado nunca por su lucidez fuera de los terrenos de juego en su carrera.
De los cuatro que están lamentables, el único que llama para pedir disculpas es Jordi Alba.
Yo me llevo bien con Jordi, pero si tengo la ocasión de hablar con él, digo, mira, me parece lamentable eso que
dices. Bueno, es que perdona, si Jordi Alba llama a Oscar Gil, quiere decir que se arrepiente de lo que ha hecho, que se avergüenza de lo que ha hecho.
Bueno, es que Jordi Alba tiene una agencia de comunicación o gente de comunicación que trabaja con él, que está muy pendiente de todo este tipo de cosas y supongo que han salido al quite rápidamente.
El tema es que se han visto las
pero quiero decir, pero a mí que ellos
si
salgan
no
al quite,
si
que ellos salgan al quite y pidan perdón, no significa que yo no diga que me parece bochornoso, aunque haya pedido
lamentable.
Perdón, bochornoso, lo de él y lo de Ferran Torres.
Es que las dos cosas, como tú dices, se pueden comentar. Lo primero es que es bochornoso y lo segundo, que hace bien de pedir perdón, que también le honra, pero que es lamentable que un veterano como él se ríe de un chaval joven como Oscar Gil. Segundo, es lamentable que en un estado de euforia del Barça va a ser campeón, con el sufrimiento que tienen que tener los chavales del Español, te mofes así repito que es que este chaval es que ha sido sub-21 hasta hace dos días.
Uzquiano, ¿qué querías decir?
Dicho lo cual, iba a decir que esto, que aunque nos parece mal a todos, está a la orden del día. No nos vayamos a llevar las manos a la cabeza porque esto pasa en todos los partidos, en todas las categorías. Estas mofas, estos piques en el mundo del fútbol
pero
son súper habituales.
Sí, pero espera, Guille, hay una peculiaridad. Hay una peculiaridad.
Que están bajando, que unos están ganando la liga y otros están descendiendo.
La distancia entre uno y otro. Yo cuando veo a uno muy grande reírse de alguien muy chico, me parece lamentable. Una cosa es que de repente...
Pero pasa.
Pero el grande del chico me da asco, seguro, eso. Claro. Eso me da mucho... De verdad, ¿eh? No es como cuando hay una piquilla entre iguales. Yo sí, entre el vestuario, si entre el banquillo del Madrid y del Barça están mofándose unos de otros, entonces aquí digo, pues mira, que lo disfruten. Pero me da no sé qué ver a uno que está sentado ganando no sé cuántos millones de euros tal y otro que está, el pobre, a punto de bajar a segunda división y mofándose. Eso me quema, me hierve la sangre.
Es como el cántico de los estadios cuando cantan
bueno,
la segunda,
claro,
me parece, de los de mayor daño
y
menor estilo, que tiene una afición en contra de un equipo que está sufriendo.
Y encima al chaval no le estaba saliendo el mejor partido.
Claro, falla.
Habían venido por él. Por su banda, por su banda.
Bueno, en el lado opuesto, Pedri, que ha estado en el hormiguero. Oye, Elena, es un fenómeno Pedri, ¿eh? O sea,
sí, ya te lo dije.
Sí,
¿no?
Muy natural, muy echado para adelante.
Pero ¿te acuerdas cuando le regalamos la tarta por su 20 cumpleaños en el Mundial de Qatar? Te sorprendió gratamente.
La encontró Vaquero, la tenía encargada ya desde hacía dos días.
Bueno, la tenía encargada, sí, desde hacía una semana que nos costó la tarta, ¿eh, Vaquero?
Sí, las velas, la pusieron.
Luego,
muy bonito
a saber qué harían con esa tarta. Sí. Pero bueno, que es un crack. Ha pasado de estar en Las Palmas hace 3 años a ser protagonista estrella con Pablo Motos tras ganar su primera liga. Sí. Se le veía altísimo, por cierto, al lado de Pablo Motos, así lo más comentado en las redes sociales.
Es que Pablo Motos es como Miguelito, más o menos, ¿eh?
Más pequeño que Miguelito.
¿Pero qué tenéis con los bajitos?
No, más no, ¿eh?
Un poquito más fuerte que Miguelito, el mejor cuerpo. Pero... Sí.
Bueno, Miguelito...
No, Miguelito mejora mucho,
Tiene un buen remo.
De cabeza más o menos van igual. De cabeza más o menos la misma.
De cabeza le gana en la casa de apuestas 10-1, Miguelito.
Vale.
En las españolas, en las inglesas no.
En las inglesas pagan 8-2.
A ver, Elena...
Vamos, ha aparecido también con un chándal de Springfield, que es la marca que viste a Pedri, es imagen de esta marca, y su esencia es la misma. Siempre va con sus padres y con su hermano Fer, que es un fenómeno, y ha contado que cuando empezó a ganar dinero, lo primero que hizo fue comprarle un coche a su padre. Se ha definido como un chico desordenado, despistado, de hecho ha confundido el horario del entrenamiento alguna vez, no solo es Dembélé, también Pedri comete algún fallo de vez en cuando y ha comentado que a él le gustaría que volviera Messi, que ha sido protagonista.
Y que
absoluto.
Mañana va con el City.
Y que mañana va con el City, pero bueno, esto ya se intuía, ¿no? Bueno, que va con el City, que le gusta mucho también el fútbol que propone Pep, y ha hablado evidentemente de la invasión de campo de los radicales en el Español mientras el Barça estaba festejando en corro la Liga en el césped de Cornellà del Prat.
Sí, a ver, nosotros estábamos celebrando, creo que no, o sea, no lo hicimos para faltar el respeto a nadie ni nada, ni mucho menos, pero bueno, estábamos celebrando y justo estábamos haciendo la rueda mítica que hacen todas las celebraciones y no sé quién fue, yo escuché ¡corre, corre! Y miré para allí y vi un montón de gente corriendo y salí corriendo mucho más que en el partido. Corría más rápido que en el...
¿Hubo algún momento de miedo? De ay, ay,
sí,
ay.
Sobre todo porque el túnel, al ser estrecho, mucha gente se caía en medio. Sí. Eso parecía una gincana.
Voilà.
O sea, había gente en el suelo, menos nuestro delegado, creo que fue, Carlos Naval, que de aquí le mando un abrazo, que hay un vídeo que sale caminando tranquilamente. Como si nada hubiese pasado,
sí.
Y yo caminando.
Bueno, como diciendo, a mí ni me tocáis.
Sí, a mí no me van a tocar.
Bueno, pues mira, Carles Naval estaba...
La resistencia.
Tranquilo, sí, sí, él dice, no te preocupes, que corran, que corran.
Son muchos años, mucha experiencia, ah,
sí,
Juanma.
Sí, sí, sin duda. ¿Algo más desde Barcelona, Elena?
Que tienen fiesta hasta el jueves por la mañana, el viernes entrenamiento por la tarde, en principio jueves por la noche habrá cena de equipo con parejas, a familias y todo el mundo que quiera festejar esta liga y seguramente si el Madrid pincha mañana pues la fiesta será doble si quedan eliminados de Champions. Y el sábado se va a entregar el trofeo, la Liga, lo va a hacer el presidente de la Federación, Luis Rubiales, antes del partido, antes del Barça-Real Sociedad, que es a las 9 de la noche en el Camp Nou.
Gracias, un beso, Elena.
Un beso.
Por cierto, en Movistar ha hablado Guardiola del título del Barça. Ha dicho esto con Ricardo Sierra.
Le mandé un mensaje, no me ha respuesto. Le mandé un mensaje al presidente que no me ha respuesto. Me imagino que debe estar aún de fiesta, conociendo a Jan. Ya, ¿qué te voy a decir? Feliz. Encantado de que hayan vuelto a ganar a la Liga después de algunos años, las dificultades que el club puede pasar que todos sabemos, pero es un subidón para todos los culés, la victoria. Felicitarles desde aquí porque creo que han hecho una Liga increíble, a través de una increíble solidez defensiva, porque han recibido muy, muy, muy pocos goles, poco a poco han ido cogiendo, han superado bajas muy importantes, largas de Pedri, de algunos más jugadores muy importantes, pero es más que merecida la Liga que han ganado.
Dice que le había enviado un mensaje a Xavi
y a
Laporta, pero que no les habían respondido todavía. Y dice, conociendo a Laporta estará de fiesta todavía, celebrándolo. Pues sí, pues es probable que Laporta esté de fiesta.
Tiene pinta.
Sí, tiene pinta. Dos conexiones antes de que os vayáis y de que llegue Maldini. Bueno, tres si contamos a Angelito. Angelito, porque tú tienes que contar algo de tenis, ¿no?
Bueno, habrá que contar que Paula Badosa está recuperando su mejor versión.
Vale, pues eso es lo que va a contar...
Y de Djokovic,
luego amplía.
Es buen cebo. A ver si aprendéis los cebos en el golazo, Lama, ¿eh? Este sí. Es un gran cebo.
Yo ya con ese cebo no le volví a dar más paso, con eso vale. Ya.
Sí, la verdad que sí. Antes, Valladolid y A Coruña. Primero Valladolid. Amón, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Que habéis pedido que recusen al árbitro del domingo, ¿no?
Yo no, el club.
Bueno,
yo,
sí, hombre. Yo
personalmente me mantengo.
Pero si te llega a dar el papel para que firmes, firmas, ¿eh?
Posiblemente sí.
Claro,
posiblemente
hombre, sí. Vamos.
Hubiera firmado, pero no he tenido esa opción, así que me quedo exento de la situación. Sí. El Valladolid ha cambiado su dinámica de comunicación. Está siendo mucho más duro, antes era bastante más tibio, llevaba sí. 4 años prácticamente sin hablar de los arbitrajes en público y de repente desde el pasado domingo a hoy pues ha sido una avalancha de expresiones y de manifestaciones por parte del Real Valladolid bastante contundentes. La última, un comunicado al filo de las 8:40 de esta tarde. El Real Valladolid decía que ha enviado un documento de alegaciones al comité de competición como consecuencia de la actuación arbitral en el partido que el pasado domingo les enfrentó al Sevilla. En ese redactado dice, se ha solicitado al órgano federativo que acuerde la inhabilitación del colegiado Miguel Ángel Ortiz Arias para lo que resta de temporada, así como que subsidiariamente no sea designado por el comité técnico de arbitral para ningún encuentro disputado por el Real Valladolid. No pone fecha de caducidad de esta situación, o tampoco por equipos con enfrentamientos directos con los legítimos intereses del club. Es decir, el Real Valladolid pide que este señor no arbitre tampoco, pues en este caso no podría arbitrar, según esta solicitud, ni a Cádiz, ni a Almería, ni a Getafe, ni a Valencia, ni a Español esta temporada.
Hombre, al Getafe es complicado, siendo de Madrid.
Al Getafe es complicado, correcto, pero bueno, a ninguno de los demás podría arbitrar. Este es el comunicado que ha emitido el Real Valladolid, que dice no descansará y además hasta ser escuchado y hasta dejar clara su insatisfacción con lo que ocurrió el pasado domingo, que dice que puede ser lesiva al respeto a los 95 años de historia de la institución. Así que ahí está el segundo, tercer puñetazo en la mesa del Real Valladolid de esta semana, uniéndose a la moda de la protesta o de la pataleta, a ver si también con ello surte efecto.
Vale, ya veremos, pero tiene pinta que no, ¿eh? Fouto dice que no.
No, pero sí, sí está sancionado, evidentemente no van a inhabilitarle y seguramente no pite ningún partido por el descenso porque los que quedan del descenso lo van a pitar árbitros internacionales.
Claro.
Es decir, por ejemplo, el Cádiz-Valladolid de la próxima jornada, pues eso lo va a pitar un árbitro top. Claro. Que en las últimas jornadas ponen a los que ellos consideran mejores árbitros para los partidos más importantes.
Ahí está el drama, ahí está el drama. Gracias, Amón, un abrazo.
Hasta luego.
¿Y esta comunicación, qué me decís de ella?
A ver.
A Coruña, Dobarro.
¡Hombre!
¡Hombre! ¿Qué pasa, Juanma? ¿Cómo estás?
¿Pero qué es de tu caballito, vida? Que no apareces por aquí para nada.
No, es que yo no sé ni para qué me llamas. De hecho, me dice Vaquero, oye, ¿vas a entrar esta noche? Y te dije, me estás tomando el pelo, me estás vacilando, no, es una coña. Que, no, nos importa muchísimo.
No, dije, pues bueno, no nos importa dirá. Porque yo he pensado, pero vamos a ver, A Coruña es una ciudad espectacular y importante. Tenemos allí un nido
y
de
bonita, y bonita.
Bonita, por supuesto. Preciosa. No es como Manchester, pero es muy bonita.
Bueno, escúchame, Manchester he estado yo alguna vez y es para...
Y claro, es que ha cambiado de entrenador por tercer entrenador de la temporada.
Sí.
Para jugar el playoff, para jugar el playoff. El objetivo es subir con este.
Quedan dos jornadas. Bueno,
¿con este qué tal te llevas?
¿Con el que llega?
Sí.
Muy bien.
Muy mal.
De la barra es un fenómeno.
Al otro le has
respecto
hecho
al anterior, de... te voy a decir una cosa.
No, mejor no
ya tardaron
nada.
En echarlo. Porque era... absolutamente lamentable.
Pero
se le había caído el equipo, 3 victorias en las últimas 11 jornadas, 3 meses sin ganar fuera, la cantera de adorno, sin opciones de ascenso directo, con la grada pidiendo su dimisión. Era un clima irrespirable, era insostenible. Así que menos mal que hemos cambiado de burra.
Vale.
O de caballo.
En Colombia se hace caballo, por caballo. ¿Cuántos partidos quedan de temporada regular? ¿Dos, no?
Dos.
Y luego hay que jugar habría que jugar dos playoffs.
Correcto.
Dos,
sí,
eso
sí.
Es.
Porque
con ahora mismo, otro grupo.
Ahora mismo, aunque no matemáticamente, sin alcanzar la primera plaza, pues tiene a 6 puntos al Racing de Ferrol, que ojalá suba. Luego tiene a 5 al Alcorcón, Castilla tiene 65. El Depor tiene que acabar bien estas dos jornadas y después pasar los dos playoffs y ascender.
Vale.
Fíjate que fichan a Rubén de la Barrera, que fue el que privó al Depor de ascender porque entrenaba al Albacete cuando el Albacete lo elimina la temporada pasada.
Sí, sí.
Lo que son las cosas, ¿eh?
Tremendo. Pues veis cómo mereció la pena que entraras en antena.
Hombre, ya, pero llámame más veces, tío.
Sí, aparte de una cosa que...
Es que me llama Vaquero y parece que me está vacilando. Yo,
no, pues mira...
No, Vaquero no vacila, ¿eh?
Vaquero no está para...
Bueno, a veces vacila, pero vacilar en el sentido de que no sabe
qué
hacer.
No está el hombre para bromas últimamente.
Esta semana no vacilan a él.
Sí, Vaquero, lo
Vaquero, estoy contigo, ya lo sabes.
De lo que tú conociste a lo que hay, no sabes, hay una larga distancia.
Sois mala gente, de verdad.
No, una cosa, va a quedar vacante la plaza de mano derecha del ama en los Juegos Olímpicos. Te lo digo porque entre Malvar y tú la cosa, o sea, ahí
pues no lo dudes, Malvar.
Navarro, el que lleve tapetes para jugar a...
Vale, pues
no asustéis a la madera.
Manolo, yo llevo los
nalgos. Solo te digo que queda vacante esa plaza y que para mí lo normal por cambio natural, por sí, ser muy parecidos a Angelito, Malvar y tú.
Sí, escúchame una cosa, entre Malvar y Angelito lo has clavado, son clones, pero ¿tú vas a ir?
¿Yo?
Sí, tú.
Yo
tú.
Sí, a esto sí, a los de París sí.
¿Vas?
Sí, a los de París sí.
Pero yo solo voy a verlo.
No, a trabajar.
Solo va a los europeos.
Solo voy a juegos que tengan horario continental.
Pero
no
te
soporto
voy a decir una cosa,
madrugar ni nada de eso. ¿Qué?
Juanma, ¿sabes que encabronas a Lama soberanamente cuando te vas a pasear, a comprar y tal?
Es que
vas a picarlo.
No,
es
voy
que
por eso.
Vas a provocar.
Voy por eso porque me gusta que Lama me dirija. Es lo que
¿cómo
me
te
me
conozco, dice.
Lo mejor de todo eso es que allí no hay tiendas. Es lo bueno.
Sí, no. En París no hay tiendas. Y baratas. Gracias, Dobarro.
Que os quiero mucho. Un beso.
Una cosita y Angelito. Este mensaje, Angelito.
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy martes, Mundo Maldini. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Todos tenemos nuestros favoritos. Nuestro deporte favorito, nuestro equipo favorito y hasta nuestras apuestas favoritas. Todos somos diferentes. Sin embargo, hay una cosa en la que podemos estar de acuerdo. Bet365 es la marca de apuestas online favorita en todo el mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Qué crack es Basteiro, ¿eh? Que le hemos echado y sigue currando aquí. No hay, sí, más, no hay manera. Es un ocupa, ¿eh? Es un ocupa de la radio. Vamos a llamar a los de Desocupa para que lo echen de la COPE. Angelito, una cosa. Badosa está...
Sí, yo 30 segunditos para nada, para algo intrascendente, como que es que Paula Badosa se haya metido en cuartos de final de...
¿Cómo te quitas importante?
Del Master 1000 de Roma en un partidazo de 3 horas ante Mukova. Lo ha ganado en el tercer set y hay un dato
Muchova,
que a mí me llama mucho
Muchova,
la atención.
Me gusta más
se
Muchova.
Dice Mukova, pero...
¿Tú has dicho Muchova? Muchova,
de Muchova. Pues se dice Mukova.
Es que lo confirmó.
Movistar hoy la llamaban Mujova.
Bueno, pues
ya están los 30 segundos, ¿eh?
Digo ya, me habéis cortado cuando iba a dar un dato que ando a los compañeros de Opta y bueno, que me parece muy trascendente.
Ese dato, te lo voy a decir, no, ahora te lo hablo en serio. Has dado ese dato a las 8:30. En la reunión del partidazo lo has dado 2 veces.
Y lo voy a repetir.
Es una tontería de dato. Una tontería. Ya verás el dato.
¿A ti te parece una tontería que desde 2018...
Desde la... 2018 parece que está hablando del siglo pasado.
No,
¿eh?
los últimos cinco años. Sí. La doble campeona de Roland Garros y número uno del mundo, Iga Swiatek, haya jugado menos cuartos de final en tierra batida que Paula Badosa. O sea, esa es la menos mejor jugadora del mundo.
Una cosa, menos cuartos de final.
Para abrir.
O sea, que desde 2018 es la jugadora que ha jugado más veces cuartos de final.
Decir,
¿te parece un dato realmente relevante?
Me parece tan relevante.
Es que es la mayor gilipollez de dato que se ha
recibido. Me parece tan relevante.
¿Y por qué no has abierto con eso?
No, era
aquí hablando del City.
Me parece tan relevante que la llevó a ser número 2 del mundo y que la ha puesto entre las 8 máximas candidatas a ganar.
Pero que me estás hablando, Angelito, y ahora te estoy hablando en serio, que es que ha jugado cuartos de final en tierra.
No te preocupes, que ahora viene Alberto Arauz con el notición del día, la noticia más trascendental y la que a ti te ha parecido, de verdad, breaking news.
Informa ese dato de Badosa, de COPE.
Ese dato de Badosa le ha parecido menos relevante que una entrevista de Novak Djokovic.
Mucho más.
En el Corriere de la Sera.
Escucha.
Díselo.
En la cual dice: Nadal y Federer, la amistad con ellos es imposible.
Djokovic ha dicho que la amistad con Nadal y con Federer es imposible.
Una absoluta obviedad.
Pedazo titular.
Una absoluta obviedad. ¿Sabéis lo que ha dicho? Más allá de ponerles por la nube, que la gente con este clickbait que hay ahora mismo parece que pincha ahí y dice, les ha puesto a parir. Todo lo contrario, solo les ha piropeado. Y dice, nunca hemos sido amigos, entre rivales no se puede. Efectivamente. ¿Os pensáis que Leo Messi y Cristiano Ronaldo son íntimos amigos? No, no pueden ser amigos. Pelean cada semana por jorobar al otro y por quitarle todo.
Estoy ahora mismo.
Es una absoluta obviedad.
Pues Corriere de la Sera.
No, si todos los medios de comunicación del mundo están ahí dándole
Corriere de la Sera acaba de quitar la noticia de Djokovic y tiene que Badosa lleva 4 años consecutivos jugando más cuartos de final
que Swiatek. Pero bueno, Carlos Alcaraz es probablemente el mejor deportista de la actualidad en España, el más mediático en los últimos meses. Y ayer no quisimos oírle en español porque preferíamos hablar 2 horas de otras cosas.
¡Facturita!
Pero bueno, y oye, que me parece muy bien que hablemos de Djokovic y de que no puede ser amigo de sus máximos rivales. Evidentemente no puede ser amigo.
Eso es culpa de quien hace la escaleta, ¿no?
No, esa teoría queda desmontada.
Con Federer y con Nadal.
En el que Federer y Nadal se consideran como hermanos, amigos. Y se llaman mutuamente amigos.
Federer y Nadal se consideran amigos desde hace muy pocos años. Han tenido muchos encontronazos. Y Federer y Nadal lo que siempre han dicho es que han sido rivales siempre, enemigos nunca. Es muy distinto no ser enemigo que ser amigo. ¿Ha quedado claro?
Ellos se llaman amigos.
¿Te da para enganchón mañana o no?
Sí, está muy
bueno,
bien. Bueno, el dato.
Ángel.
Muy bien.
Está cabreado, Ángel.
Bien aprovechado los 30 segundos.
¿Cómo era el dato de Badosa? Dímelo otra vez.
Cuando llega a cuartos de final de Roland Garros, si quieres hablar con ella, eso, te lo vuelvo a repetir. No
dato mata relato.
Efectivamente.
Eso lo dice el alcalde.
La verdad, pues mira, tiene toda la razón del mundo. Estamos todo el día...
¿Tu alcalde?
Todo el día opinando, todo el día relatando, todo el día tal, y no nos centramos en los números, en lo incuestionable.
La opinión es lo fácil.
En las historias humanas.
Muy bien, el dato. El día que tú dirijas este programa...
Jamás. Ni valgo ni
valgo. Los juegos de COPE.
Es una buena frase. Dato mata relato. Me está hablando David Sánchez y la Champions del Madrid y la semifinal del Madrid y todo. Dato mata relato.
Bueno, cada loco con su tema. Oye, no hay más mensajes, no hay más cosas. Os agradezco mucho la presencia aquí, sobre todo a Manolo Lama, que está sufriendo en una ciudad absolutamente
inhóspita
como Manchester.
Dile a mi madre que no me has echado, Manuel, que se lo cree de verdad.
No, tu madre, a ti sí, a tu madre nunca la he echado. Digo que aquí no sabes además el frío que hace, Juanma.
¿El frío?
Ya lo que no. Fea la ciudad.
Pero la habitación no era fría.
En la habitación, esto es por ahorrar, no ponen ni el aire caliente.
¿Viajas con pijama tú cuando viajas?
Yo siempre.
¿De botones?
No, de patitos, de patitos.
¿De patitos? De felpa calentito.
Oye, ¿el ama qué ha cenado?
Pues he cenado jamón, chicharrones y fuet.
O sea, que lo has llevado de España.
Correcto.
Ahorras hasta la dieta. Es que no me extraña que tengas dinero. Sí.
Sabes que no se puede meter ninguno de esos productos en Inglaterra,
el
¿no?
Jamón,
mejor invertías en arreglarle el coche a Parra, que se lo has destrozado.
No, ¿sabes que el jamón?
Sí.
¿Sabes que el jamón?
¿No sabéis eso?
El jamón, los chicharrones.
Al coche de Parra y...
¿Y se dio la fuga?
No. Ya habéis avisado a Lord de la Mutua que yo le he dado un pequeño rozón. Todo lo que le meta de más, lo está volando.
Y me está ayudando.
Y que quiero decir que los chicharrones, el jamón y el fuet, que eso me lo regalan, que no lo pago yo con la letra, que eso es que me lo regalan a mí.
Pues tengo una cosa, no me extrañaría que te lo regalaran, ¿eh?
Sí,
en el mercado ahí donde vas.
Si la gente cuando llega, no es que la gente... Yo muchas veces he ido contigo y dice, hombre, Juanma Castaño, mira, te regalo todo, un jamón para tu casa.
Claro.
Te lo regalan.
Claro. Un abrazo, Manolo, mañana te escuchamos.
Adiós.
Al resto, lo mismo. Adiós. Mañana os escucho, ha sido un placer. Ahora hola, llega Maldini. Hola. Antes, este mensaje.
Y ahora es momento de dar la bienvenida en el partidazo a nuestros amigos de Versus. Regístrate en Versus.es y apuesta a los mejores eventos deportivos con cuotas exclusivas, con apuestas en directo y con muchas más sorpresas. Además, te recuerdo que en Versus puedes retirar tu dinero de forma rápida y segura porque cobras en efectivo en sus locales. Mira, ahora mismo veo que en Versus.es que mañana el Real Madrid no pierda y ambos equipos marquen, se paga a 4 euros por cada euro apostado. Menuda cuota top. Todo esto y mucho más te espera con ellos, con Versus. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18. Versus.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pues sí, ahora es momento en el partidazo, como cada noche, de entrar en Winamax. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partidazo de mañana. Por supuesto que apostamos con Winamax a ese City Real Madrid. Mira, veo que una victoria blanca tiene una cuota de 5.30 en Winamax y puedes apostar también a goleadores. Y veo que el primer gol lo marca Benzema, se paga 6.51. Increíble que sí. Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¡Págala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Maldini.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Si lo hacemos con brío, yo creo que nos puede dar tiempo a muchas cosas. A ver,
seguro,
por ejemplo,
que sí.
A que mantienes tu porcentaje de favoritismo mañana del City sobre el Madrid de 60-40, ¿no?
Sí, lo mantengo. Uh-huh. 55-45 a principio de antes de la ida. Y hombre, yo creo que después de empatar en el Bernabéu y digamos que hacer desaparecer el efecto Bernabéu, que la temporada pasada fue muy importante para el Madrid, que en el Bernabéu remontó las tres eliminatorias en el tramo final, pues yo creo que 60-40. Es decir, el Madrid tiene muchas opciones, pero veo favorito, digamos que ligeramente, pues solo no es un 90% muy grande, pero lo veo favorito al City, sí.
Vale, perfecto. Pues mañana hablaremos del partido.
Vale.
El sábado arranca el Mundial Sub-20 en Argentina. Y...
Sí, me parece muy interesante comentarlo. Es un Mundial sin España, es una pena, aquí se va a seguir menos, pero el Mundial Sub-20... Y es verdad que este Mundial, y ha pasado últimamente también más veces, hay algunos clubes que no han dejado de ir a sus jugadores... por ejemplo, en España, por ejemplo, el Real Madrid no ha dejado de ir a Nico Páez. Yo lo entiendo, porque al final se están jugando mucho los clubes. En Brasil, Vitor Roque no ha ido con el Paranaense, Endrick no ha ido, no lo ha dejado Palmeiras en Brasil también, pero es un torneo muy interesante. Se va a jugar en Argentina, se iba a jugar en Indonesia, pero por un tema político, Indonesia no permitía que jugara Israel, el Mundial. Israel se ha clasificado, lógicamente la FIFA lo que ha hecho ha sido quitarle la sede a Indonesia y la, se va a jugar en Argentina. Argentina, que no se había clasificado para el Mundial Sub-20, había quedado quinta, no, había quedado fuera de la primera fase del Sudamericano Sub-20, al final, como organiza el torneo,
qué suerte.
Mundial Sub-20 complacente como técnico, y van a ser 5 equipos sudamericanos los que juegan el Mundial Sub-20.
Vale. ¿Quieres decir algo de detalles del Mundial Sub-20?
Bueno, yo, si quieres, a partir de la semana que viene analizamos ya los principales jugadores, partidos, pero sí. Quería hablar de algunas cosas históricas para que la gente se dé cuenta lo que significa este Mundial. España lo ha ganado una vez nada más, fue en Nigeria en el 99, te acordarás, una final 4-0 a Japón. Estaba Casilla, suplente de Adán Zubía, en aquel equipo estaba Marchena, estaba Gabri y sobre todo Xavi Hernández, era la gran estrella de aquel equipo. Marcó Barquero, por cierto, el primer gol de la final 4-0, pero por ejemplo, bueno, España ha jugado dos finales más, que las perdió ante la URSS en el 85 1-0 contra Brasil, en la URSS digo, y en 2003 en Emiratos Árabes la perdió contra Brasil. Es decir, las dos finales que ha jugado contra Brasil España las ha perdido. Y luego, por ejemplo, Maradona, jugadores grandes que han jugado el Mundial Sub-20, Maradona. La primera gran actuación de Maradona en su carrera fue en el 79, en el Mundial de Japón, con Menotti como entrenador, y Argentina también con Ramón Díaz ganó aquel Mundial. En el 87, por ejemplo, la selección yugoslava histórica, fíjate el equipo que tenía Yugoslavia, fue en Chile, ganó el Mundial Sub-20, estaba Jarni, Boban, Suker, Mijatovic, Prosineki, fíjate qué equipo tenía, luego ya se fue desarmando, ¿no?, con la aparición de Croacia, etcétera. Y curiosamente Mijatovic y Prosineki no jugaron la final que ganó Yugoslavia y Alemania. Y por ejemplo, otro mundial importante, Messi, la aparición de Messi, por supuesto, en el 2005, Messi es la gran estrella de aquel Mundial Sub-20 y gana Argentina a Holanda en la final contra Nigeria. En aquel equipo estaba, por ejemplo, Gago también, en el medio campo era Gago, Messi, Paleta y Zabaleta, que es el jugador que pasó por el Español. Uh-huh. Y luego, por ejemplo, en el 91 gana Portugal en la final contra Brasil, la Brasil de Roberto Carlos, y en Portugal jugaban juntos Rui Costa y Figo. O sea, pues nos demos cuenta de los jugadores que han estado jugando. Agüero, por ejemplo, en 2007, que lo gana en Canadá. Pogba, que es la estrella de la selección francesa, que gana en Turquía en 2013. Y luego, el último gran recuerdo, el último Mundial, mañana le vamos a ver con el City, Haaland. Ellos 9 goles, ¿no? Honduras.
9 goles, joder.
Sí, en un partido que ganan... creo que fueron 12-0, 11-0, sí. Marcó 9 goles Haaland a Honduras en el partido Noruega-Honduras del Mundial Juvenil. El Mundial Juvenil, el último que se ha jugado, que lo ganó Ucrania en la final, con Lunin, por cierto, en la final contra Corea del Sur, y fue elegido Kang In-Lee el mejor jugador de aquel Mundial Sub-20. O sea, que ha habido muchas cosas y va a ser muy interesante este Mundial, vale, seguro.
Del fin de semana, ¿qué detalles quieres destacar?
Pues mira, quería destacar varias cosas. Primero, la exhibición del Bayern y del Schalke y del Dortmund, el Bayern contra el Schalke, el Dortmund contra el Gladbach, 2 goleadas, el Bayern 6-0 con un gran Musiala, con un gran Kimmich también. Y luego el Dortmund, donde, bueno, hizo un muy buen partido Haller, estuvo también bastante bien Jude Bellingham, por supuesto, y el Bayern lo tiene todo para ganar la Liga. Tiene un punto de ventaja, pero en caso de empate a puntos sería campeón el Bayern, porque la diferencia de goles es insalvable, con lo cual el Bayern es el gran favorito, pero el sábado tiene un partido contra el Leipzig, que está metido en Champions y que puede ser el partido clave para ganar la Liga el Bayern o el Dortmund. Y luego el Milan, que hoy ha perdido, pero se ha hablado mucho de la derrota del Milan. El sí. Milan está fuera de la Champions y está fuera de la zona Champions y lo tiene muy difícil para meterse. Está 5 puntos fuera de la zona Champions. El otro día perdió contra la Spezia 2-0 en un partido horroroso del Milan con varios cambios. Imágenes, no sé si las habéis visto, pero imágenes al final de los ultras hablando con los jugadores.
Sí,
Milan.
Lamentable, sí.
Bastante lamentable. En aquel Spezia juega Espósito, que es un centrocampista, marcó un golazo, y es un chico muy interesante, y el hermano de Espósito es seguramente la gran estrella del Inter Sub-19. Delantero centro, ojo con este jugador, no el Espósito del Spezia, sino su hermano menor, porque es un gran delantero en el Inter Sub-19, vamos a ver hasta dónde puede llegar. Y luego me quedo también con la Premier, el City... ya prácticamente es campeón, con ganar 2 de los 9 puntos que faltan para el City será campeón, con lo cual la va a ganar seguro ya, después de la victoria contra el Everton por un gran partido Gundogan y sobre todo de la derrota del Arsenal contra el Brighton. El Brighton, que tenemos que hablar un día largo y tendido de este Brighton de Cherby, que está jugando un nivel espectacular.
Vale, perfecto. Preguntas de los oyentes para Maldini, vamos con ellas.
Buenas, Maldini. ¿Tú qué crees que debería fichar el Barça aparte de Íñigo Martínez y Gundogan? Yo creo que el lateral derecho con Koundé está cubierto, cumple, y creo que se debería centrar únicamente en Vitor Roque, porque lo veo muy bueno de cara al futuro. Y creo que Messi sería remover el pasado y dar 5 pasos atrás en el proyecto. ¿Tú qué opinas?
Mira, Maldini, acaba de dar Mundo Deportivo ahora que interesa Kimmich. Opción real, Kimmich para el Barça de la próxima temporada.
Vaya jugador, macho. Como ficha el Barça Kimmich sería espectacular. O sea, me parece que el Barça necesita un jugador al lado de Frenkie de Jong, porque Busquets se marcha, y Kimmich, o sea, ese doble pivote Kimmich-Frenkie de Jong sería impresionante, cuesta pensar que vaya a salir del Bayern, pero también pensaba lo mismo con Lewandowski, eso al final se marcha. Parece que Gundogan finalmente no, Gundogan también sería un gran fichaje que llegaría sin tener que pagar al Manchester City. Y lo que decía el oyente, yo creo que un delantero para acompañar o para suplir a Lewandowski, a mí Vitor Roque me gusta. El delantero del Paranaense, muy potente, tiene bastante gol. Me gusta más Endrick, el jugador que ya está en el Madrid, está en el Palmeiras, pero ya pertenece al Madrid, pero me parece un buen fichaje, sí.
Muy buenas, Julio, ¿qué tal? Sobre el partido de mañana entre el City y el Real Madrid, ¿crees que para pasar a la final Ancelotti debería poner a Camavinga en el medio o mejor como lateral izquierdo, como venía haciendo hasta ahora? Gracias.
Yo creo que debería ponerle en el medio a Camavinga, porque Camavinga el otro día en la segunda parte contra el City en el medio jugó mucho mejor y creo que el Madrid necesita blindarse un poquito más para ser algo más pragmático y creo que lo puede hacer. Y en ese caso se caería o Rodrigo o Valverde. Yo creo que se caería Rodrigo y para dejarle para la segunda parte entraría Valverde.
Hola Julio, ¿qué tal? Mira, como periodista italiano, después de ver este partidazo entre Inter y Milan, ¿qué opinas del resurgir del fútbol italiano?
Lo dice yo creo que con segundas, ¿no?
Sí, lo dice con segundas, sí, sí. hombre, creo que desde hace bastante tiempo la Serie A está teniendo mucho nivel, con entrenadores jóvenes, muchos de ellos, que están elevando el nivel futbolístico y creo que esto es consecuencia de todo ello. Ya tiene al Inter en la final. Vamos a ver, tiene dos opciones en la Europa League, el Sevilla-Roma, el Sevilla-Juve, que va a ser un partido muy difícil, y la Roma, que lleva ventaja, y luego la Fiorentina, que lo tiene muy difícil, pero por lo menos ya tiene un finalista y quizá pueda tener otro en Europa League, quizá la Roma, ¿no?, que lo veo con más opciones.
Maldini, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Gracias,
chao.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana en una gran tarde, noche de radio. Desde las 8:30, tiempo de juego, les esperamos a las 11:30 con todo el resumen del encuentro entre el City y el Real Madrid. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.